empezó ya el programa.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
Ha entrado alguien en el chat que me gusta su nick. ¡Viva Nintendo!
¡Cambia de tema!
¡Viva!
Mario Kart. Mario Kart, Mario Kart.
Es que os pido porque nuestro amigo Kratos va a interpretar su solo de guitarra. A ver, vamos a escucharlo.
¡Vamos para allá! ¡Hala, esas palmas!
Ojo, los músculos que tiene desarrollados en el cuello, ¿eh? Se le hincha la vena.
Claro, el niño de Spin. Lo está haciendo con la guitarra, venga. Esto, ¿eh? ¡Vamos, venga! ¡Vamos!
¡Ay! ¡Vamos para
allá, maestro!
Soyefra dice: lo siento, Saeva, pero es que Alfonso Vallés es demasiado bueno, incluso más que tú.
Oh. Eso es porque no lo conoce. ¡Ya le ha tenido que cagar el niño!
Mari, un segundo. Que le tiro un boli a Koopa y hace ruido y molesta.
¡Oye, me ha devuelto!
Game over.
Son las 3 y 5 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. Y ya os voy advirtiendo con tiempo, así que ya lo sabéis y no me lo podéis echar en cara. Ya podéis ir cerrando vuestros receptores de radio, podéis ir cerrando vuestras conexiones a internet, podéis ir dejando libres los variados slots que nos ofrece Radio Behind, que nos ofrece Radio Despí, que nos ofrece todo el mundo. Si estáis escuchándonos desde cualquiera de los medios que permite escuchar este programa, Radio Despí, Radio Behind, Radio Trinidad Bella, me da igual, cerrad ahora mismo la radio, el emisor o cualquier objeto que os permita escuchar el programa, porque hoy va a ser un programa. Hoy no va a ser un programa, hoy va a ser un muermo. La razón es que estamos solos, solos en el estudio, porque hoy, Dios mío, qué catombe. Hoy no hay nada que me salga bien, hoy todo me sale al revés, amigos. ¿Qué está pasando? Hoy es el peor, es el día horribilus, que dicen algunos. ¿Por qué? Pues mira, de otras cosas, porque no está Lisaco, el Lisaco no ha podido venir, está enfermito, o sea que se mejora allí donde esté, pobrecillo, le echaremos de menos, ¿o no? Y para continuar, una vez más, los transportes públicos, ya no te digo de Barcelona, sino de todo lo que sería la comarca barcelonesa, nos la han vuelto a colar. En plan Uematsu, a partir de ahora yo propongo que Transportes Municipales de Barcelona pase a llamarse Transportes Municipales Uematsu, porque nos la ha vuelto a colar. Una vez más, en su intento de demostrar sus derechos y esas cosas que dicen, han acabado jodiendo a los demás, una gran forma de reivindicar los derechos de uno, joder a los demás, de tal forma que Saeva se ha quedado en la calle sin poder acercarse al estudio número uno de Radio Despí. Gracias, gracias de verdad, una vez más, porque no es la primera ni la última que los transportes urbanos, metropolitanos, o queréis llamarlo, de nuestra ciudad, nuestra comarca, nos dan por el culo. De todas formas, están aquí presentes el señor Koopa.
Buenas.
Al cual agradezco que haya venido, porque yo ya me temía. Ahora me llamará Koopa y me dirán: es que se me ha cruzado el esfínter de lado y no puedo venir. O alguna chorrada de estas.
Podría, pero no.
No. También agradezco al señor fanático que se ha pasado por aquí, al cual de verdad agradezco, porque si no vaya coñazo de programa, solo con dos personas.
Mira que por un casual se me ha ocurrido hoy. Hostia.
Ha pensado, oye, pues sí.
Sí, pero podría porque... subir hoy.
Yo sé que hay muchos oyentes que vienen a menudo a vernos. El problema es que no tengo sus teléfonos, con lo cual yo digo, ningún problema. Llamo a todos que vengan en plan Manny del PP. No hay nadie en el estudio.
No estáis saco, pásalo.
Pásalo. Ven a las 3 al estudio de Radio Espí, pásalo. Pero no, como no tengo los teléfonos de nadie, luego fanático me lo pasas para si hay otra emergencia del palo que pueda venir. Bueno, el caso es que lo dicho, es un programa muermo el de hoy, así que si queréis ir o si queréis cerrar el emisor, no os lo tendré en cuenta, a pesar de que, bueno, si os quedáis en esta compañía, intentaremos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Antes de nada, Cupa, tengo que empezar el programa de forma obligada con este tema. Y tú te preguntarás, ¿por qué tenemos que empezar con el tema de Star Trek? ¿Es porque has hecho algo bueno? ¿Es una recompensa, una buena
acción? De hecho, no tendría que haber ningún motivo específico para ponerlo. Pero no. Ya de paso sí, ¿por qué?
En realidad es porque, tal como leemos en Microsiervos, recientemente ha fallecido Alexander Courage, más conocido por ser el compositor de este mítico tema, el tema mítico musical original de Star Trek. El compositor, pues, ha muerto, con lo cual, pues... lo sentimos mucho por él y por su familia, y desde aquí pues nuestro más sentido pésame. Por cierto, que como hemos dicho más de una vez, también leemos en Microsiervos, una historia curiosa al respecto es que, aunque hay quien lo considera una leyenda urbana, no, es cierto, el tema musical original de Star Trek incluía una letra, y tenía una letra, unas lyrics, como casi todas las series de la época, pero no acabó usándose por una historia rocambolesca que nos cuenta, insisto, el portal Microsiervos. Parece que todo fue debido a una disputa por los royalties que debería pagar la productora cada vez que se emitiera la música, cuya letra, por cierto, escribió el mismo Gene Roddenberry. Estos royalties hicieron que Courage y el creador de la serie se enemistaran. A raíz de eso, Courage decidió no crear más música para Star Trek en el futuro. Roddenberry prefirió entonces usar la sintonía sin letra, algo que, aunque era legalmente correcto, molestó bastante a Courage por la forma en que se hizo. Fíjate tú que hasta en Star Trek hay marrones. ¿Cómo te parece la historia?
Curiosa, cuanto menos. Aunque lo de la letra, yo daría alguna parte semivital de mi cuerpo para escuchar alguna versión cantada. Y...
ya te he dicho mil veces que la he buscado.
Sí, nunca ha salido.
Nunca la he encontrado. De verdad, ¿eh? Mira que la he buscado, pero nadie... Mira que hay gente, insisto, que se atreve a hacer el mono, el desgraciado en el YouTube, pero todavía nadie ha salido cantando a viva voz el tema de Star Trek en YouTube. Si alguien del chat, alguien del foro o alguien, yo que sé, encuentra este tema cantado, por favor, no lo dudes. Haz un Koopa feliz o infeliz, según como sea la versión.
Sí, bueno. De todos modos, yo espero ver Star Trek el musical.
¿Qué?
¿Recuerdas ese mítico capítulo de Los Simpson con el musical del planeta de los simios?
Sí.
Imagínate lo mismo con Star Trek.
No quiero, porque mi cordura mental sigue en su sitio. Bueno, vamos con el tema principal del programa de hoy, que no es la muerte del compositor de Star Trek, sino que Europa, esto es una noticia que me interesa comentar especialmente con Fanático, que es un tío que está muy metido en el ajo. Europa se sitúa como el segundo mercado de videojuegos más importante del mundo. Ojo a esta noticia, ojo. Lo vemos desde Vandal, ¿no? Nos comunica. Dice, según un informe elaborado por Nielsen Games, la Unión Europea es el segundo mercado de videojuegos más importante del mundo, por encima de Estados Unidos y únicamente superados por la gigante Asia, no Japón, todo Asia. Los europeos nos hemos gastado unos 7.300 millones de euros en consolas y juegos por 7.400 millones de Asia y 6.900 de Estados Unidos. Es decir, que por solo 100 millones de euros, la Unión Europea, formada por países como Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Letonia, Luxemburgo y muchos más que no voy a decir porque son muchos, no nos hemos convertido en el mercado gamer más importante del mundo, pero sí en el que más gasta después del mercado asiático. Esto también comentan en este artículo, que tiene una doble visión, porque sí, somos el segundo mercado de videojuegos que más gasta del mundo, pero es que también somos los que tenemos los precios más caros, con lo cual este baremo no lo veo yo muy claro. No. Claro, si en Japón vale una Play 3 123 euros, confirmado, 123 euros vale en Japón una Play 3, en América vale 300, ponle, por poner una cifra, no sé la cifra exacta, y en España vale 400, claro, a ver, por cada consola que se vende aquí, en Japón pueden vender 4, los números no cuadran.
Lo que tendrían que hacer es mostrar las cifras de dinero real de videojuegos invertido y luego las cifras del exceso impuesto en Europa.
Ah, eso estaría bien.
Y entonces ahí otro gallo cantaría.
Bueno, yo lo que me gustaría decir es que yo no tengo tan claro que una Play 3 valga $300, 400 euros o lo que sea. Realmente una Play 3, fabricarla, no debe ser más caro que 100 o 200 euros.
Bueno, siguen diciendo a día de hoy que pierden dinero con la fabricación de cada Play 3, incluso vendiéndola a 400 euros. O sea, ya 100, no sé cuánto, no sé.
Al final es cada filial de Sony es la que decide cuánto vale la Play 3 en Japón, cuánto vale en Estados Unidos y cuánto vale en...
Claro, y la filial europea está llena de listos, pero de muy, muy listos.
Claro, ponen los precios para los sueldos que cobran en Reino Unido o en Alemania y aquí pues son un poco caros.
Bueno, en fin, que la noticia es esta. Es un poco eso, desde un punto de vista es orgullo, hay que sentir orgullo de haber superado ya a América en, no en calidad, pero sí en gasto. Pero por otro lado también es eso que os digo, si nos ponen los precios que nos ponen, es normal, completamente normal, que superemos a América y me extraña que no a Japón. Pero eso significa también que Japón sigue siendo Japón y Asia sigue vendiendo más que nosotros a unos precios 4 veces más baratos.
Japón y Corea.
Japón y Corea, y China también empieza a ver cositas. Pero bueno, la pregunta de la semana, naturalmente, pues va por esos derroteros. ¿No es así, Koopa?
Exacto. Vendría a ser, ¿qué opinas de que Europa sea el segundo mercado mundial de videojuegos? Tenemos la opción 1, con lo panolis que somos, ya podríamos ser los primeros en gastar pasta inútilmente.
Claro.
También quiero saber quiénes son los primeros para hacerles una visita.
Bueno, los asiáticos.
Sí, bueno, es que... La encuesta estaba hecha antes que lo dijese. Ya has roto el clímax.
Ay, sí.
También, yo nos hacía primeros en desgracias y últimos en satisfactibilidad.
Ah.
También, me da igual porque yo importo y me considero fuera de este mercado. Claro. Alguien que solo compre fuera.
Yo casi.
Opción 5, Frankenstein fue escrito en 1818 por Mary W. Shelley. Y opción número 6, Polybius.
Ajá.
Y la encuesta se publica ahora.
¿Y por qué no Drácula fue escrito en el año por Bram Stoker?
Es que es demasiado típico.
Claro, es demasiado típico, sí, claro. La típica encuesta, te paran por la calle. ¿Usted quién va a votar? ¿Al PSOE, al PP o a Frankenstein fue escrito en el 1800 por Mary Shelley? Claro, lo más normal del mundo.
Es que me regalaron un libro el otro día y salía una cita de Frankenstein ahí.
A mí lo que me da miedo al respecto de todo esto, ¿sabes qué es? Que los europeos ya han dicho, solo por 100 millones de euros no ganamos a los asiáticos. Sube los juegos un poco más, a ver si ya los superamos.
Yo creo que
capaces.
No, esto es una apuesta entre departamentos, sí, de videojuegos ser.
Es como Metal Gear. En vez de los Patriots, que dominan todo el mundo de las sombras, no. Hay los grandes jugones que controlan. Y dice, ¿a qué no hacemos que Europa sea el mercado número uno del mundo?
Pero esto
¿A
no va,
que sí, a que sí?
Esto no va por control de altas nacionales. No, esto es una llamada en la hora de la siesta. Y la cosa se resume en ¿a que no hay huevos de...? ¿Vale? Y a partir de ahí pueden salir todo tipo de ideas.
Koopa, nos controlan desde las sombras. Nos controlan desde las sombras. Fíjate lo que te digo. En fin, vamos a presentar al inexistente equipo de hoy presente en el programa. Bueno, por cierto, que la encuesta se publica ya en portalgamer.com/foro y la encuesta la semana pasada no me da la gana de decir cómo quedó. No me da la gana, simplemente no me sale las narices.
Solo
así que...
puntualizar que la opción, ¿sabes cómo llaman a la doble con queso en París? Estaba equivocada, es cómo llaman al cuarto de libra con queso.
Ah, teníamos razón.
Gracias al oyente Xavi que lo corrigió. En ese momento no, que por cierto es la opción que ha ganado.
¡El señor Rosa muere!
¡No muere!
¡Sí muere!
¡No
sí
muere!
¡Sí muere! En fin... Tenemos hoy con nosotros a Koopa.
Yo mismo.
¿Qué tal, Koopa? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, aquí haciendo.
También tenemos con nosotros a Fanático, que ya hemos presentado.
Yo no me he quitado la chaqueta.
Bueno, yo tampoco. Es decir, yo soy un desgraciado desde siempre y sigo siéndolo. No me he quitado la chaqueta, desgraciado. Y también está encima de ustedes el señor Marroyano, el funcionario, el director de este programa, que hoy tendrá que hacer un esfuerzo triple a pesar de no ser ni una mitad ni una cuarta parte de gracioso ni interesante que los que no han venido hoy a vernos. Pero de todas formas, además de toda esta gente, claro, cuando no están Isako y Saeva es complicado que haya otros miembros en el estudio porque es que las voces se las pone. De todas formas, hoy está con nosotros Chincheta, que, bueno, sabes que todo el mundo quiere ver cómo mueres, ¿sabes? Entonces he ideado que a partir de ahora haremos una, ¿cómo decirlo?, una sección en que cada semana morirás de una forma diferente.
¡Oh, qué macabro!
¿Qué te parece? De hecho, estoy ya pido públicamente a nuestros oyentes que si quieren enviarnos muertes horrorosas para ti, adelante, por favor.
Sí, pero
no
que,
os cortéis.
Que se puedan usar en la radio.
No, eso también. De hecho, yo hoy voy a poner en prueba una de las muertes con las que más chinchetas he perdido en mi casa, que es...
¿Detrás del sofá?
No, el aspirador.
¡Hala! ¡Ah! ¡Ah!
¡Hala!
¡Ah! ¡Voy a pinchar la bolsa desde dentro!
¡No, no!
¡Ah!
No,
¡será un topo!
No lo hagas. En fin, pues... Chincheta, quédate con nosotros. O no, si te quieres largar, hazme el favor. Vamos con el sumario de... Vaya porquería de programa, el sumario de hoy. Y el programa número 308, que es el programa de hoy, será un programa, pues como podéis ver, un poco atípico, porque teníamos preparadas bastantes cosas en las que tiene que participar todo el programa, todo el equipo del programa, pero desgraciadamente no va a poder ser así. De todas maneras, tendremos los contenidos habituales, las noticias con previos, consola virtual y demás, tendremos la sección de los oyentes, tendremos también el juego de la semana, que será un doble juego de la semana entre WiiWare y los Wims, tortugas radioactivas y las tonterías habituales de este programa, insisto, número 308 de Game Over. Y cuando solo quedan dos escasas semanas para que aparezca en nuestro mercado Metal Gear Solid 4, en Japón ya ha aparecido la banda sonora de este juego con 47 pistas. Y qué pistas, señores, qué magnífica banda sonora. Dentro de todos los temas de Harry Gregson Williams y compañía, destaca uno, Metal Gear Saga.
Tiene unas pistas que ni Sherlock Holmes.
¡Cállate, cállate! Metal Gear Saga, el tema clásico, inesperado, qué inesperado de la saga, en versión Metal Gear Solid 4, escuchemos lo que es un tema fantástico. ¡Escuchémoslo!
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quieren cargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' críos, Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantori, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketerin.
El chaquetero.
Noticias.
Pues empezamos en las noticias hablando de Nintendo, y es que ya está disponible en España el canal Nintendo. Qué apropiado en Nintendo que esté disponible el canal Nintendo. Si estuviera disponible el canal Sega, el mundo sería un lugar más feliz, pero no es así, así que nos conformaremos con el canal Nintendo, un canal de Wii que permite bajar demos de DS, ver vídeos y valorar títulos. ¿Podemos valorarlos como Morraya Matraya? Lo dudo.
Ahora sí que tendrá sentido el canal pirata Sega.
¡Ja, ja, ja! Oye, pues sería una buena idea. Amigos piratas del mundo, yo os convoco. Haced lo imposible. Cumplid vuestros sueños. Perseguid esa luz distante que era la gloria pasada. O algo.
Si se puede acceder, se puede hackear. Déjalo, ya está. Déjalo así.
Pero si ya está hackeada la Wii.
Ya está hackeada la Wii.
Pues ya se pueden hacer canales.
Seguro que han sido unos cegueros resentidos.
No, estudiantes de canales, puertos y caminos.
Hoy, por favor.
Los puertos son USB y por eso pueden hackear.
Hoy estás bien, Koopa. Hoy estás bien, con lo cual no te haré mucho aguardo, pero...
Básicamente porque si me lo haces ya no se quedará nadie más en el estudio, eso, aparte de este buen hombre ya entre
eso,
dos.
De eso se trata. Me gusta que rellenes el hueco dejado en Saeva poco, pero en Isako mucho. Me gusta que rellenes ese hueco.
Pues sí. La compañía Sudak prepara Wario Land Shake para Wii, un plataformas 2D que se usará principalmente la cruceta y los botones 1 y 2, pero también hará uso de las propiedades del movimiento del mando de la Wii.
Hombre, llamándose Wario Land Shake, no va a utilizarlos. O sea, pareceremos otra vez como en el Mario Sonic y los Juegos Olímpicos. Volveremos a aparecer pajilleros, con la mano arriba y abajo. Se lo veo venir, amigos. En fin, pero hay más noticias de Nintendo, como por ejemplo que en septiembre verá la luz en Japón SimCity, pero para Wii. Que esto puede ser el acabose. Tendrá varios escenarios ambientales, como son, pues yo qué sé, por ejemplo, China, Las Vegas, lo normal en estos casos. Y también tendrá los típicos desastres. Típicos, ¿quién no ha tenido alguna vez el típico desastre? Yo qué sé, invasiones de robots, dinosaurios, lluvias de meteoritos.
Es que Tokio es una ciudad combustible.
Tokio
es
on fire, ya lo decía la canción. Pero ahora tenemos una noticia que bien se merece un tema musical a su altura.
Ubisoft, la última ocurrencia de Ubisoft.
¡Ubilol!
¡Yeah! Hará un juego, entre comillas, está aquí apuntado, para ayudar a las personas a dejar el tabaco. Y dicho título será, a la hora de desarrollarlo, será revisado por expertos en la materia como Alan Carr.
Sí, de hecho tengo aquí la nota de prensa.
¿Nota de prensa?
Bueno, nota de prensa, nota que he leído en Vandal. El juego se va a llamar... ¿Por qué siempre se dice igual? Al menos no se dice ejercita tus neuronas fumaliles o algo así.
Imagina dejarlo.
No, se dice mi experto en vida sana deja de fumar con el método de Alan Carr. Que Carr era el malo de Coche Fantástico.
Sí, era el coche gemelo.
Va a venir el Coche Fantástico y también tiene una totaína como no deje de fumar. Pues dice, te leo, dice desarrollo por el estudio que Ubisoft tiene en Quebec junto con expertos del método Alan Carr. El juego te hace entender los espejismos del tabaco que te impiden dejarlo mediante hechos comprobados por expertos y divertidos minijuegos.
Estás pagando por cosas que puedes leer en la Wikipedia y juegos Flash.
Este juego te va a guiar hasta que alcances el momento que te permita dejar de fumar para siempre. Este método se centra más en las razones de por qué se fuma que en las de por qué no se debería hacer. O como dice Fanático, te hace sentir como una mierda.
Exacto, en eso consiste el método de arrancar.
Aparece en la de Sekawashima y te dice, eres un mierda, tío, deja de fumar. ¿O no? Los fumadores ya saben que no es sano, que es caro y que en muchas ocasiones es antisocial. El método Alan Carr elimina el pensamiento del fumador de que el tabaco le da cierto placer o apoyo, quita el sentimiento de sacrificio y abstención y quita el miedo a dejarlo. ¡Un aplauso para Alencar! ¡Grande! ¡Bravo!
Es un héroe en esta sociedad moderna. Es una especie de guía para todos aquellos que fuman.
No, es un aprovechado.
También, pero bueno, queda mejor. Ven.
Y última noticia del bloque de Nintendo, nos dice que la consola virtual europea, ojo que esto para mí, opino que es una gran noticia, la consola virtual europea lanzará en un futuro, no se sabe exactamente cuánto, Super Mario RPG. Eso sí, se prevé que a un precio superior que el resto del catálogo, que en Nintendo si algo no son, sabes que no son, ¿no?
Yo no soy tonto.
Ahí está.
Hombre.
Esto es el lema de Nintendo. ¿Cómo es? Quiero volver a oír.
Yo no soy tonto.
Fíjate que soy un sonidito, sí, como de cling.
Sí, sí, no, es que es eso. Yo no soy tonto.
Yo no soy tonto.
Ala, a la Maribela, sí, sí. Esto de Nintendo sí que saben. ¿Has visto cómo toco la guitarra? Mira, mira, mira.
Oh, yeah. Holy Cross. Sí, mola.
El doblador de anime vuelve a hacer acto de presencia.
Y después de este Holy Cross, pasamos al bloque de Sony.
Holy shit.
Bueno, la noticia de Sony. 2K Games confirmó los insistentes rumores de la conversión de Bioshock a PS3. Uh-huh. El juego verá la luz en octubre con extras exclusivos que no estarán disponibles para PC o 360.
Vaya por Dios.
Aunque todavía no se saben qué extras serán ni si también saldrán en las otras versiones o qué pasará con eso.
Por cierto, haciendo un inciso con lo de Castlevania. ¡Zong! He visto el tráiler del Castlevania Order of Epilepsia. ¡Han redibujado los enemigos! ¡Dios! ¡Dios! No sé si soy yo, pero los veo diferentes, los veo nuevos. Han cambiado, los han redibujado, se han esforzado en Konami. Dios mío, aleluya.
No.
¿Es un espejismo?
Es el castillo invertido, es un espejismo.
Ah, tú sí que estás invertido, pero no estás de lado. Bueno, pues en Rapture estarán contentos de saber esta noticia de Sony. Vamos con Microsoft. Y hablamos de Gears of War, concretamente de Gears of War 2. Que por cierto, Gears of War es curioso porque mientras que Call of Duty ya ha bajado ya de ese pedestal que tenía en el juego online, y Halo 3 ya lo perdió hace mucho tiempo, es curioso comprobar cómo mucha gente, incluido nuestro amigo, hermano Tony Chan de Arcadia Gamers, se han vuelto a viciar a Gears of War Online. O sea, Gears of War está teniendo como un resurgimiento en el modo online. Mucha gente todavía juega. Es curioso. Pero bueno, Gears of War 2, del que está todo el mundo ahí matándose a pajas, Gears of War 2 nos permitirá subir fotos... Ojo, que esto es muy chungo. Nos permitirá subir fotos de escenas del juego, al igual que pasaba con Halo 3, las instantáneas aquellas ridículas que algunas tenían mucha gracia. Pues podemos hacer lo mismo con Gears of War 2. Pero es que además incorporará un sistema de puntuación, al igual que el juego de Dead Rising, en que puntuará la instantánea basándose en unos valores, que es el número de enemigos, el tipo de escenario, etc. Y recordamos también que en Gears of War 2 se han visto ya nuevos diseños de mujeres. Con lo cual, lo que me pregunto, como en Dead Rising, ¿habrá fotos picantes? ¿Podemos hacer un contrapicado de la mujer de Carmine, por ejemplo? Son aquellas cosas que yo me pregunto. Tengo una vida social muy lamentable, como podéis comprobar. Pero lo que me parece más lamentable es que estaremos en medio del campo de batalla. Tú imagínate, todo el mundo, morir, malditos locos, morir. Y tú, espera, quieto, que te pillo la instantánea. No te muevas. No,
la cuestión es si se podrá, del mismo modo que cuando recargabas las armas, se te podrán encasquillar. Se te podrá encasquillar la cámara intentando cambiar el carrete. Mierda, la foto se ha velado.
No te sé decir. Ahora estaba buscando un sonido de cámara tal, pero no lo encuentro. Cachis la mar, no todo puede ser. Pero en fin, que va a ser un poco patético en mi opinión. Pero bueno, es lo que Gears of War 2 tendrá la posibilidad de hacer fotos y enviarlas a nuestros amigos. ¿Qué
y
más?
Namco Bandai resucitará una de sus sagas clásicas para el Life Arcade, Galaga Legends, la secuela de, bueno, el shooter del 81. Sí, sí, sí,
sí. Mira. Tenemos el momento, es... ¡Vas a morir, maldito Locus! Haz el ruidito,
Cooper. Pues espera, ¿qué ruido quieres? ¿El del Locus muriendo o el del tío diciendo que va a morir al Locus?
Los dos a la vez.
¡Ah, Locus! ¡Vas a morir!
¡Quieto! ¡Quieto! ¡Muévete un poco más a la izquierda! ¡Muévete! A ver, Locus, más expresividad en la cara. ¡Locus! ¡Ay! ¡Sí! ¡Dámelo, Locus! ¡Dámelo! ¡Sí, muy bien! Así me gusta. Vaya mierda, chiste. Y cómo no...
Hola, colegas. Menuda pasada. Se gasta que se sale.
Ya te digo, porque apuesta por un negocio de futuro. La recreativa. Sí, señor. Sega siempre, siempre a la última, onda.
O algo.
O Yamasaki. Yamasaki, no, ¿cómo era?
Yamakasis. Eran los que saltaban.
La marca de las motos.
Los Yamakasis eran los que saltaban
ya,
por edificios.
Yo digo la marca de motos.
Kawasaki.
Kawasaki, eso. En la última onda, la última Kawasaki. Un negocio de futuro. Cuando están todos los creativos del mundo ya cerrando, incluso los de Japón, Sega dice, oye, pues vamos a apostar por un negocio. Como en su día apostamos por el CD, que era un negocio que iba muy... Iba en alza, y en su día apostamos por estas cosas. Oye, ¿por qué no apostar por esto? Pues sí, señor. Después del anuncio de Rambo, que por cierto, hay unas noticias, hay unas fotos en internet con el grande entre grandes, Segata Sanshiro, vestido como Rambo. Ha vuelto, amigos. Ha vuelto Segata. Ahora sale a la luz que están preparando Sega Rally 3.
¿Tú sabías el chiste de se levanta el telón y se ve un sistema de tres ecuaciones linealmente independientes? Oh, título Dios. De la película...
¿Cómo?
Rango 3.
Joder. La madre que te parió. Joder.
Bueno, es bueno, ¿eh?
No, es nefasto.
Y el de Kramer versus Kramer ni
no,
te cuento.
No. Ya he tenido suficiente matemática por hoy. El juego Sega Rally 3 contará con 8 vehículos y permitirá correr en los circuitos del Sega Rally original, que ya ves tú. Qué notición. Pero bueno, amigos, la noticia de todo esto, la conclusión que debemos sacar de todo es que...
Si tienes la Mega Drive, estás de suerte.
O algo. Venga, Koopa, ya sé que te gusta el tema, pero a grano.
Ay, noticias de PC. Valve presentó un nuevo servicio en su plataforma de descarga Steam. El Steam Cloud, que es lo que sale cuando sales de la ducha con el agua muy caliente, es un servicio que te permitirá...
O es el personaje de Final Fantasy VII saliendo de la ducha.
Sí, o el personaje de Final Fantasy VII en un mundo steampunk. También.
Oh, qué bueno. Este es bueno y todo.
Imagínate un What If.
Te doy un gallifante. Ten.
Gracias. Pues este sistema es un servicio que te permitirá guardar la configuración y las partidas guardadas en el servidor de Valve para así poder recuperarlas cuando quieras.
Eso está muy bien. Yo considero que está muy bien. El problema es cuando en España, conociendo la gran inmensa calidad de los servicios de internet... ¡No va a internet! Concretamente, el momento es...
¡Internet!
Pues eso, está pobrecillo que no da...
¡No!
En este país no es comprensible.
Y no puedes bajarte la partida de Valve, claro. En fin, pues eso, vamos con un bloque más generalista, si te parece bien, amigo Koopa.
Me parece bien.
Venga. Por cierto, quien se lo pregunte, esto que está sonando de fondo, estos magníficos remixes, más remixes, versiones guitarrescas muy chulas de juegos clásicos. Ya lo hemos puesto una vez en el programa, hace muchos años, son los Minibosses, este genial grupo que se dedica, pues, esto, a reversionar en su estilo grandes temas del videojuego. En fin, vamos con el bloque general. Ubisoft anuncia Beyond Good a nivel 2, secuela del juego que tuvo grandes críticas, pero unas tibias ventas para Nintendo GameCube, PS2, Xbox y PC en su día. No se ha hecho público ningún dato más al respecto, ni fechas, ni plataformas, ni argumento, a excepción de que será un juego adaptado para el público casual.
Malo, malo, malo.
Mal vamos, pero bueno, quizás bueno y todo. ¿O no?
O sí, o no, yo qué sé. Street Fighter 4 verá la luz en 360, PS3 y PC. Estas versiones tendrán extras respecto a la versión arcade, como nuevos luchadores o nuevos escenarios.
Sí, señor. Y ahora, amigos, toca hablar de Metal Gear. Cómo me gusta este tema. Ahí va Snake, viejo, con el bastón.
Con el reuma.
Con el engranaje sólido del sí. metal.
Ahí va. Está acercándose al Metal Gear. Todo triste.
Se para, se toma la pastilla. Sigue andando.
Bueno, poco a poco, porque es viejo.
No, sí, todo esto naturalmente, la temporalidad es bastante más.
Gran banda sonora que, por cierto, es muy... A los que hayan escuchado habrán observado que es una banda sonora muy, muy melancólica, muy triste, muy apagada. Que le da muy buen aspecto al juego, pero que nos hace pensar de lo que son capaces de hacer, de lo que es capaz de hacer Kojima con este juego, aunque ya todos nos lo vemos venir. En fin, que Hideo Kojima, nuestro amigo Hideo Kojima, ha expresado su deseo de participar en futuros Metal Gear. Sabemos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre dice, no, este va a ser el último, este va a ser el último. No, amigos, no. Me gustaría contar aquí conmigo al señor Kojima, pero no ha venido, no ha podido venir. ¡Oh, qué lástima!
Fíjate
tú qué cosas.
¡Qué casualidad!
Pero ha dicho, a diferencia de otras ocasiones, que esta vez sí que participará en futuros Metal Gear, pero no como director, sino como productor. Es decir, el que se lleva el dinero sin hacer nada. Sí, señor Kojima, eres un tío muy listo. Comentó al respecto de la historia de Metal Gear Solid 4 lo siguiente, dice: siempre he intentado finalizar la historia en cada juego, pero por algún milagro en Metal Gear Solid 4 he podido resolver los misterios dejados atrás en los juegos anteriores y resolver las historias paralelas de los anteriores juegos. Por cierto, también hablando de Metal Gear Solid 4, han confirmado esta semana que dos personajes clásicos de la primera y segunda entrega de la saga Solid también harán acto de aparición.
La caja.
No lo digo por si acaso, por si alguien está resguardándose de todo posible spoiler. Lo que sí que me parece curioso es que, como hemos dicho, Kojima ya es la tercera o cuarta vez que dice que no volverá a hacer nunca ningún Metal Gear, pero al final siempre cae. De hecho, ¿sabes cómo me lo imagino esto? Me lo imagino un poco rollo, ¿sabes el juego ese? El concurso ese de la tele. El concurso ese del juego de tu vida.
El juego de tu vida.
El que salen las personas, hacen preguntas comprometidas y si ahí dicen la verdad, pues ganan dinero. Aquí es que me imagino a Kojima diciendo: señor Kojima, ¿usted alguna vez piensa no hacer ningún Metal Gear en el futuro? Él contestaría no, y entonces saldría lo siguiente.
Eso es.
Oh, qué emoción. ¿Qué será?
Mentira.
Fuera, hombre.
Pero, ¿y en este concurso saben ya las respuestas? Es decir, si te preguntan algo comprometido y mientes,
pues te quedas sin dinero.
No, pero se supone que, ¿cómo saben que mientes?
No, sí.
Es decir, si lo saben, entonces ya te sale más a cuenta decir la verdad, porque al fin y al cabo se va a saber
ya.
Y te embolsas dinero seguro, ¿no?
Ya, eso es lo que llamamos la gente normal, la gente que tomamos el café con los amigos y los compañeros de trabajo, de universidad, los que nos socializamos, Cupa. Llevamos comentando esto desde hace semanas, pero tú, como vives en tu burbuja, no has oído ni hablar del programa. O sea,
es
imagínate.
Que vivo en una burbuja porque soy muy ordenado, hago un bubble sort.
Las narices. Venga, más noticias. Noticias de dinero, básicamente.
Según los últimos resultados de ventas de juegos por parte de Capcom, tenemos que la franquicia más rentable de la compañía es Resident Evil.
¿Qué me dices?
Con 34 millones de copias vendidas, fíjate. Le sigue luego el bueno de Mega Man con 28 millones. Ahí y en tercera mal. Posición, atento Tony, Street Fighter con 25.
Yo sí me parece muy curioso porque además de estos datos, también en la lista aparecían la cantidad de juegos aparecidos de cada franquicia. Y era curioso ver cómo Mega Man tiene en su haber 120 títulos. 120 títulos.
Dios.
Pero estuvimos haciendo cuentas entre Tony, Sandor y compañía. Estuvimos haciendo cuentas y nos dimos cuenta que esto es un poco trampa. Porque si miras un poco más allá, te das cuenta que, por ejemplo, dice que Devil May Cry tiene ya 9 entregas. Y de que Resident Evil tiene, creo que conté unas 40 o 50. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que estos cabrones...
Debe ser por consola,
¿no? No solo cuentan las versiones diferentes de consola, sino también incluso las reediciones Platinum.
¡Dios!
Porque si no, no se entiende que Devil May Cry tenga ya 9 entregas. Y los Mega Manes, es lógico si tenemos en cuenta, por ejemplo, que todos los Mega Man de NES, cuando fui a Japón, flipé. A veces nos quejamos de Europa, pero en Japón también déjalo correr. Vi cómo habían reeditado todos los Mega Man de NES en PlayStation. Cada uno en un CD distinto.
Sería un mini CD de los más pequeñitos.
No. Era el juego completo con su caja, con su manual y su juego de NES dentro. Que digo, metéis todos los juegos de NES dentro de un CD y aún os sobran 500 megas, hijos de la gran santa madre. Ole sus huevos. 120 megamanes, pero claro, insisto, contando Platinum, contando reediciones. Claro, es un poco trampa. Pero bueno, que ahí está Resident Evil siendo la franquicia más rentable de la compañía Capcom, cuando yo me esperaba que no, que sería Street Fighter, pero se ve que no es así. En fin, Acabamos con... acabamos el bloque más generalista con unas declaraciones que... ¿qué queréis que os diga? A mí me han parecido sacadas de... Y es que va Nolan Bushnell, el fundador de Atari y uno de los padres de la industria del videojuego, que está viejo. ¿Cómo sería? Es el típico, este tío es el típico que está... ¡En mis tiempos!
¡Ay, en mis tiempos, joven! Sí, sí, la piratería hacíamos. Se hacía con un punzón en tarjetas perforadas.
En mis tiempos grabábamos los juegos con una doble platina. Era súper guay.
Pues va Nolan Bushnell y asegura, pero el tío convenció, ¿eh? Como el típico abuelo que está convencido.
Esto es así, la obra es así. Sí, sí. Da igual que tú hayas estudiado, yo la obra es así, la veo cada día.
Pues sí, señor. Pues dice que con el chip de encriptación TPM... la piratería de videojuegos se acabará por completo.
Seguro.
Eso no va a fraguar.
¿Fraguar? Por Dios. Par 10, qué vocabulario más rico el tuyo.
No, no, lo que dicen los viejos en las obras. De, se ha encofrado. Eso no va a fraguar. No fragua
pues,
bien.
Nolan, tú no conoces a los chinos. No jugará a los chinos, no. Los chinos.
No, y no solo chinos.
Esto se ponen y...
Si sale algo, es cuestión de tiempo, ya está.
Sí, sí, sí. No,
¿tiempo?
No durará. Mira, es como aquel soporte para evitar que se grabasen CDs, que tardó 24 horas en romperse. Y recordamos que se rompió gracias a un rotulador. Solo tenías que... ¿Conoces la historia, amigo Koopa?
No me suena.
Te la cuento, hombre. Un sistema de protección de copia de CDs que salió no hace mucho, que era, pues básicamente, que te impedía grabar un CD. Por mil historias, no sé, no te puedo decir concretamente. Y costó no sé cuántos millones de dólares. Una burrada brutal, seguro que en el chat alguien lo sabe. Pues en 24 horas consiguieron evitarlo. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Cogieron un rotulador negro y taparon la zona de datos que tenía la... la anticopia, por así decirlo. Claro, entonces lo ponías en el CD. El lector no podía leer la parte de la anticopia. Y ya está, solucionado. Pues si es que algo harán.
Si
algo
está, harán. Se puede.
Ahí está. Vamos con qué vamos, con qué vamos. Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores.
Y los rumores nos dicen, ¿qué nos dicen, amigo Koopa?
Que Rare prepara Killer Instinct.
¿Rare? Di Rare, coño. No hemos dicho Rare.
Rare prepara Killer Instinct 3, Death, Destruction and Doom. Que no es que incorpore un Doom metido en...
Ya.
Y será en 3D.
Y será una mierda.
Probablemente.
Porque Rare está...
Rara.
Rare está que eso sale. En fin, también los rumores dicen que Konami insiste a los medios de comunicación que excluyan algunos detalles técnicos en sus análisis, como por ejemplo la duración de las escenas de vídeo, que se asegura que hay dos que casi duran 90 minutos, y la cantidad de datos a instalar en el disco duro de Play 3. Aunque, como ya os he contado mil veces en este programa, en el resto del mundo les harán caso, pero en España no. En España no habrá aparecido el juego, ya pondrán en portada de Hobby Consolas ¡spoiler! ¡Snake muere! O alguna chorrada así. En fin.
Qué típico.
Qué asquerosos.
La próxima actualización a 2.4 de PS3 incorporará acceso a la barra de PS3. Bueno, yo es que no la tengo, pero debe ser algún tipo de barra de inicio. Sin necesidad de salir del juego y un listado de trofeos, que vendrían a ser logros.
Llegáis un poco tarde, niños. Un poco muy tarde. En fin, estos son los rumores.
Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. No hagas caso, está jugada, son rumores. Que un tipo a ti te vio andando en los callejones. Para acaso esa jugada, son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. Para acaso esa jugada, son rumores, son rumores. En verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen. Para acaso esa jugada, son rumores, son rumores.
Y aunque ahora vendrían los previews y la conservatoria y demás, hago un pequeño inciso para comentaros una mierdi noticia. Una mierdi noticia que abarcaríamos dentro de la sección que se hace cada dos meses. Un mundo absurdo, idiota y estúpido.
Me gusta esa sección.
Atari ha anunciado hoy el próximo lanzamiento, lo leemos en Vandal. Joder, ¿por qué, maldita sea? ¿Por qué? Ha anunciado el próximo lanzamiento de Asterix Brain Trainer. Esto es verídico. Para la portátil de ese, obviamente.
Que es un simulador de cocina y te enseña a fabricar poción mágica.
Más o menos. Asterix Brain Trainer, os leo de qué va la mierda esta. Desarrollado por Little Wolves Studio en íntima colaboración con el propietario de la licencia de Asterix, Les Editions Albert René, el juego sigue el viaje de Just Four Kicks, para convertirse en un gran guerrero de las Galias. En el verano puede que no haya escuela, pero no hay descanso para Jus Forkix, que es enviado al pueblo de su tío Abraracurcix para su formación fuera de currículo. Asterix, notable en todo el Imperio Romano por su ingenio y astucia, es puesto a cargo del aprendizaje de Jus Forkix y lo guía a través de multitud de actividades en el pequeño pueblo galo que también conocemos. Los exámenes se llevan a cabo en la escuela del pueblo para comprobar todo lo que se ha aprendido, recibir el título y seguir los progresos, mientras el jugador se encamina hacia el último desafío para alcanzar, por fin, el estatus de guerrero. Jus Forkix se unirá a los compañeros del pueblo de Asterix en lecciones de música y arte con Asurancetorix, el bardo negado para la música, de cojones, alimentación y bebidas con Orden Alfabetix, que es el manoliente vendedor de pescado, combate y mujeres, con Edad de Piedrix, el guerrero de Gerjovia y Viejo Verde, y pociones para remedios comunes con Panoramix, el respetado druida. Aparte de jugar con Asterix y sus cohortes, los jugadores podrán invitar a sus amigos a los que se unan a la diversión, pudiendo jugar hasta 4 jugadores con un solo cartucho en el modo multijugador. ¡Bravo! ¡Hurra! ¡Viva! Y abricias.
Después que no me digan que el mundillo no está en crisis.
El mundo es una mierda.
No, es...
Asterix Brain Trainer. ¿Por qué sigue entrenando tu cerebro con Asterix?
Yo creo que ya en algún rincón hay algún tipo de generador de estos de juegos. Mierda. Le metes parámetros como la franquicia.
¿Como el Castlevania?
Exacto, que es un generador de castillos aleatorio.
Vamos.
Ya está, es lo mismo.
Vamos con los premios. Vamos. Bueno, Asterix Brain Trainer saldrá algún día en la sección de previews, pero de momento no. Así que quedémonos con que salen algunos juegos interesantes, en mi opinión, y otros que no lo son para nada. Como es, por ejemplo, en Xbox 360 aparece Race Driver Grid para 360, PS3, DS y PC. Un juego que ha recibido mucha publicidad y que quizá por el título no suena, pero es en realidad la nueva entrega de una saga clásica de carreras como es Toca Touring Car. Una saga de juegos que lleva desde los tiempos de la Marimorena.
¿Has dicho Toca Turing?
Sí, va a hacer chiste y vamos con otras cosas.
Máquinas de Turing, bla, 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 lenguajes Turing completos.
¿Has hecho un chiste con Turing en vez de con Toca, que es lo más previsible?
Me había fijado en lo de Turing, te soy sincero. Tengo un problema, Dios mío, ¿no?
En el juego este de carreras que pasa a ser un poco más arcade y tiene el rollo estilo Kudos, como en el Project Gotham, también tendrá un modo, según he leído, que es rollo Prince of Persia y Blinks, en que si nos metemos una leche, podemos rebobinar hacia atrás y evitar el peligro.
Entonces, los anuncios estos de la Dirección General de Tráfico que dicen cosas como no tienes carrocería deformable, no puedes parar el tiempo, son mentira.
Cupa, es un videojuego.
¿Y qué?
Cállate.
Los medios de comunicación llevan años sin darle importancia a ese hecho cuando les conviene.
Además, en modo Classics aparece Virtua Tennis 3, Colin McRae Dirt y el Pro Evolution 2008. Y por los mundos de Yuppie, concretamente Europa, aparece Rock Band. Aquí no. En PS3 aparece Enemy Territory Quake Wars, también para 360. Quería comentar este juego un poco más en detalle porque gente como Clopez y nuestro amigo nos lo ha recomendado, pero como tenía que hacerlo en Lisaco, pues no tengo ningún comentario. Intentaremos comentarlo para la semana que viene. Y para DS aparece mucha cosa, pero un truño que me ha llamado la atención. Es un juego titulado The Ali and Ag Adventure. La aventura de Ali y Ag. ¿Cómo alguien se puede llamar Ag? No sé. Os leo la sinopsis. Dice Ali y Ag. Pobre mujer, deben decir ¡Ag! ¡Ag! Y dice, ¿qué quieres? No, que me duele la costilla. ¡Ag! ¡Ag! No ha hecho gracia.
No, sigue.
Si lo llega a hacer el cupa a todo el mundo. ¡Ja, ja! ¡Qué risa!
Pero a ver, estos son como los chistes de Eugenio, que los cuento yo y no tienen ni puta gracia. Y los contaba ese buen hombre y todo el mundo se escojonaba.
Bueno,
ya está.
Que Ali y Ag, las nuevas y jóvenes estrellas del pop y de la película de la MTV, están listas para su debut en Nintendo DS. Con el lanzamiento de Ali y Ag Adventure para Nintendo DS, los jugadores podrán meterse en la piel de la nueva ayudante de Ali y Ag en un nuevo e increíble tour que les llevará por las ciudades más alucinantes del mundo. Tendrán que superar numerosos minijuegos y dale. Y pruebas para ayudar a Ali Ag a preparar lo mejor posible su nuevo tour mundial.
Randy, lo hiciste con Hannah Montana. Vuelve a hacerlo con este, por favor.
Por favor, Randy.
Por favor.
Randy, analiza. Esto es como el Nights. Cuando me pide a mí la gente que analice Nights, pues yo le pido a Randy, del magnífico blog de Randy, analiza Ali y Ag. que es un poco rollo Monty Python, ¿no? Ali y...
Es el gag de Ali, ya.
Sí. En PC, por cierto, aparece confirmado ya Shaman Max, al fin. Lo analizaremos, porque yo quiero este juego. Y aparece también Age of Conan, que es un juego multimasivo online basado en el universo de Conan el Carvaro. Carvaro, como bien dijo nuestro amigo Han en Super López. Y que dice, fanático, está haciendo unos signos con el dedo.
Me lo pillé el día que salió y me parece una castaña.
Ay, Dios.
Tremenda.
Muy bien. Y la semana que viene aparece Ninja Gaiden 2 para 360, que tenemos unas ganas que no morimos. Y dentro de dos semanas solo, amigos, Metal Gear Solid 4 para Play 3. Qué ganas también, amigos. En fin, vamos con la consola virtual. Para empezar, en consola virtual aparecen tres videojuegos, dos de ellos de recreativas de SNK, como son Samurai Showdown, el primero, el auténtico, el original, grande entre grandes, grandioso videojuego.
Para Wii.
Para Wii, en consola virtual aparece al precio de 900 puntos, aunque yo este juego me hubiese gustado más en 360 para un modo online guapo, ¿no? Pero bueno, en fin, también aparece Burning Fight, que es un juego de lucha cuerpo a cuerpo de tipo Yo contra el Barrio, original del año 91, también a 900 puntos. Y finalmente tenemos para Nintendo 64 el juego Pokémon Puzzle League, que básicamente pues es eso, un puzzle basado en el mundo de Pokémon a 1000 puntazos de unido. En fin, por otro lado, en Xbox Live se anuncia, según leemos en Vandal, que Microsoft y Warner Bros. Entertainment han anunciado que las películas de este gran estudio Hollywood comenzarán a estrenarse en el servicio Xbox Live el mismo día de su lanzamiento en DVD. El sistema de descargas de Microsoft, donde nos bajamos contenido en alquiler durante unas horas, da así un paso más adelante, igualándose en disponibilidad con el DVD, al menos en el caso de Warner Bros. La primera película que saldrá simultáneamente en los dos formatos será Soy Leyenda, la película de Will Smith. En fin. Y por... Dime.
No. Yo tenía una anécdota de Soy Leyenda.
Ay, Dios.
¿Sabes cuando tú estás, por ejemplo, en un centro comercial y ves el cartel informativo que te pone el You Are Here, que es una especie de pegatina que han puesto? La leyenda de... Es una película en homenaje a los que ponen esas pegatinas. Draug, lo estás deseando.
Te lo has ganado. Acabamos con dos videojuegos que aparecen para Xbox Live, como son Buku Sudoku, que os podéis imaginar lo que es, y si no es que sois un poco torpes. 800 puntos por un puto Sudoku. Anda, lo va a comprar su padre. Y Warlords, que es una adaptación del clásico de Atari 2600, que aparece a 400 puntos. En fin, que como podéis ver, aparte de lo del Samurai Showdown, no ha sido una semana muy interesante en cuanto a consola virtual. Bueno, y vamos a aprovechar estos dos últimos minutos que nos quedan antes de ir con los anuncios para escuchar otro tema musical, como no, de la banda sonora de Metal Gear Solid 4, que insisto, me gusta muy mucho. Es para mí el segundo mejor tema de la banda sonora. Es un tema llamado Padre e Hijo, cuyo título me veo venir dónde sonará y qué pasará en el videojuego. Un tema de Harry Gregson Williams que suena así de bien. Volvemos enseguida. Thank you.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bueno, pues son las 4 y... Voy a empezar. Bueno, pues son las 4 y 3 de la tarde y empezamos de nuevo Game Over en la segunda hora de programa, que va a ser una hora impresionante, divertida. Va a venir gente súper entretenida.
Tenemos contactos con las altas esferas de los videojuegos.
Si hay, va a haber una de gente maja aquí, va a estar el estudio abarrotado. Es mentira, pero queda bien decirlo.
Sí.
Pero tendremos contenidos muy interesantes, como son la sección de los oyentes. Tendremos dos juegos de la semana por el precio de uno. Ya nos llamará Saeva para explicarnos qué ha opinado, qué opina, qué ha vivido con el Final Fantasy Crystal Chronicles. Ahí yo comentaré un poco los wins. Creo que Fanático me echará una mano porque él lo ha probado también.
Sí, sí, también lo he probado.
Y te acabaremos con un Tortugas Radiactivas.
Oh, sí.
Todo esto ahora en la segunda hora de Game Over. Siempre me ha encantado cuando los comentaristas y gente de la radio ponen esta voz así para decir ¡no os perdáis el programa! Queda muy bien. Parece que te estás ahogando, pero queda súper bien, ¿eh? ¡Oh,
es de tipo guay!
Sí.
Es de yo controlo qué pasa.
¡Este programa es lo más, tíos! Antes de nada, que si no me olvido, vamos a hacer los agradecimientos habituales. Gracias, agradecimientos, cómo no, a Radio Despí por facilitarnos los estudios y todos los ítems necesarios para hacer un programa de radio. También por facilitarnos la emisión por internet, en directo, así como a Radio Behind, que también nos permite mogollón de slots para poder escuchar el programa en directo los sábados de 3 a 5 y que mucha gente pueda escucharnos cuando a través de Radio Despí no es posible. Radio Behind también, por cierto, me he enterado hace poco, como ya digo, que pone también nuestros programas para descargar a través de su página web. Así que gracias a Radio Behind, que hace posible que podáis escucharnos en directo y no solo en directo. También agradecimientos a Radio Trinidad Bella, que nos reemite el lunes de 9 a 11. Si os perdéis Game Over, pues si no tenéis internet, siempre podéis escucharlo a través de esta cadena. Y también, como no, una mención especial a nuestra página web, portalgameover.com, desde donde podéis bajaros todos los programas de la temporada y disfrutar, o no, depende de la definición que tengáis de disfrutar, unas cuantas horas con los programas, lo dicho, desde septiembre del año pasado ya. Es que estamos a punto de acabar temporada. Y el programa final de temporada, prometo que esta vez, a diferencia del año pasado, será bueno. ¡De verdad, de verdad! Otro aspecto importante que hay que comentar, y es que el blog, el portalgameblogger.com, que lleva un tiempo viendo nuevos contenidos y un esfuerzo por parte de los miembros de este equipo para reflotarlo, tiene nuevo diseño, está un poco en versión preliminar, pero ya lo podéis visitar en portalgameblogger.com. Iros pasando de vez en cuando porque, insisto, para la gente que cree que Game Over se le queda corto y necesita saber un poco más de sus ídolos, que somos nosotros, pues podéis entrar allí y escuchar, bueno, leer nuestras opiniones sobre el mundo, sobre el programa, sobre los videojuegos, leer cualquier tipo de cosa. Estamos sopesando la posibilidad de ahora, de aquí al futuro, de permitir a terceras personas ajenas al programa, a nuestros oyentes, hacer artículos para el blog. Sobre todo porque ha habido gente, como Mackenzie, al cual le envío un saludo, que ha propuesto la idea. Lo estamos sopesando y es posible que lo hagamos. Lo comentaremos en su momento, pero igualmente gracias a todos aquellos que han dado ánimos y fuerza para que el blog sea reflotado, que lleva mucho tiempo muerto. Y antes de nada, los nicks.
A presentarlos del chat. Tenemos a... Ah, no, espera. No os cambies los... ¿Quién le ha dado arroba anti-spam? W, no le des arroba anti-spam, por favor, que es un bot. Bueno, da igual, en fin. Tenemos a Ano.
¿Eh?
A negada, Ano.
Joder.
Se llama así, a mí no me mires. Yo leo lo que... Barrio, Bocho 08, Vitelchusi, Chica Cam 69.
¿Eh?
Tiene pinta de ser un bot. De hecho, antes un juicio, sí. No sé, alguien le ha dado arroba también. No le deis arroba a los bots, por favor. Chispes, Chocapix KN Lef, Zidane.
Uy, cuidado con eso.
No, pero con C-I-D-A-N.
Ah, bueno.
Cobretti, Dab1, Dan Hibiki, que es Draug, que tiene la manía de cada programa cambiarse el nick.
Uy, tú de mote en una cosa diferente en la encuesta no te decimos nada.
Pero yo sí a Draug, pasa algo, hay confianza. Darkey de Radio Behind, Demol, Denis el Azul, Els Ewok, FGU, J de Juan, Funs, quiérete.
Este es Chache.
Cada noche, Chache. Cada noche me quiero, qué remedio. Nadie me quiere.
Game Over 2. Game Over me pone.
Qué raro.
Game Over me osana.
¿Eh? ¿Qué? Bueno.
A saber. Gato transgénico.
¡Oh! Es verdad, gato transgénico. Venga. Mira, lo tenemos aquí. ¡Saluda, gato!
Joder.
Sigo sin acostumbrarme.
Parece como poseído más que transgénico. Wasabi, Javimaru, un pun. Isako, viva la gran N. Ismurk, Javiere. Joe Bar, acento abierto, HG. Johnny BCN. Cavi, Galerías Moya. Es que grande. Algún día tendremos que ir a Galerías Moya y grabar un programa desde ahí.
No.
Yo compré una tele en Galerías Moya.
¿Qué me dices? ¿Qué para las máquinas ahora mismo? ¿Qué me dices?
Espera, ¿qué tal los precios?
Pues es una tienda que está ahí al lado.
Fanático, no nos pierdas, que es un patrocinador.
Y el trato al cliente es tan familiar como acostumbra ser en Cupa, Galerías Moya.
Cupa que nos pierdes.
Estamos insertando publicidad en el programa.
Está bien, pero es que es una tienda
fanático,
normal.
Es una tienda. Que me estáis acojonando por momentos.
No, tranquilo.
Que luego el barrón me lo como yo. Cabrones. Claro, Fanático se va a su casa, Cupa se olvida de todo. Bueno, ¿qué más?
Lezuk, Lortic Drasil, Maquero Cabrón. Me encanta tu nick. Maximum, Mephiston, me pica el culo.
Ah, pues ráscate. A ver si te va a coger un...
Ya, por eso he hecho la pausa, he dicho que me picaba el culo. Y ahora voy a seguir diciendo los nicks. Me pica el culo. Mira, uno que se llama igual que lo que acabo de decir. Miss Warner, Monty222, Netwalker, Nipo, Osana en el cielo. Osano.
¿Osano en el cielo?
No, Osana en el cielo.
Ah.
Debe ser la versión femenina de Osano, que está en el cielo.
¿No conoces la canción?
Sí, la conozco. Fue un colegio de curas.
Una versión femenina de Osano, el mundo se replegaría sobre sí mismo.
Igual Osano es entre... Es igual.
Sí, tira.
Pikachu esquizo.
¿Qué más?
Rotamunobu Itaga. Rotam, vamos.
Sí.
Saeva, Sandor, Scar Forever, Scarlet Feaka. Hombre, a mí es que tampoco me dice nada. Six-Sided Dice, Skate FMA, Soyefra, Simbios, Tony Chan, Tony Temorro, Trunque Trianero, Big Viper, Weu, While Bolt is Zero.
¿Cuánta gente, no?
Cisbo el señor cine. Y ahora unos que han entrado ahora sin arroba. Bafometo, Daikon X, Cucu OKD, Retracor y Willy W. Galería El Moy.
Un saludo. Un saludo a todos ellos, gracias por escucharnos, quedaos el resto del programa que tenemos cosas muy interesantes a comentar. Por cierto, también antes de olvidarme, Cupa, quiero que algún día, me ha dicho un pajarito, amigo Cupa, que estáis montando algo muy grande, que estáis montando algo grandioso.
Algo estamos montando.
Estáis montando algo muy grande y quiero especial aquí en el programa.
Por supuesto.
Quiero especial en el programa de esta movida comiquera que
estáis
montando.
De gente que dibuja cosas, exacto.
Quiero el estudio lleno de dibujeros, advierto.
Todo se andará.
No, yo te lo voy avisando porque sé que amigo Cupa está preparando, el que está en este rollo de los fanzines, está preparando algo muy grande. Y quiero tener a los máximos representantes aquí en el estudio algún día. Te lo voy diciendo para que vayas moviendo agendas. ¿Vale?
Agendas y vuelos intercontinentales. Que gente del otro lado del charco,
pues
fíjate.
Que se venga también. Aquí hay sitio para todos y todas. Sobre todo todas. Por favor, trae a todas.
Sí, ahí también.
Tráelas. Me encanta cómo le va cogiendo el tranquillo el amigo Koopa a la cabina.
Sí, ahora estoy... De hecho, ahora estoy haciendo con los monitores apagados.
Has hecho un cambio aquí de música espectacular.
Yeah.
Propia de un experto en la radio. Por cierto, fanático, se pone al control del chat y de... ¿Qué estás haciendo en el servidor de Game Over, hijo de...? ¡Date quieto! Vamos con la sección de los oyentes, que como bien sabéis, este mes tocaba el tema anécdotas relacionadas con las mujeres y los videojuegos. También, si eras mujer, había la alternativa de anécdotas con hombres y videojuegos. Pero desgraciadamente, como os podéis imaginar, no ha escrito ninguna. ¿Por qué será? En fin, que tenemos algunas anecdotillas, además de alguna que otra chorrada, que pasaremos a leer a continuación, y propuestas de temas, que a ver si me ayudáis a elegir uno, porque nos han enviado algunos oyentes propuestas para temas para los próximos meses, y no sé cuál elegir. Así que vamos ya, si son los oyentes especial, mujeres y videojuegos. Nos comenta nuestro amigo Denis el Azul, que por cierto, qué grande es Denis el Azul, que cada día nos envía varios mails con lo que se cuece en el mundo de los videojuegos.
Está ahí, ¿sí?, en todas partes.
Y al final no voy a hacer programa, no voy a mirar las páginas web para ver la noticia.
Que llame, lo pinchamos en antena y vamos por un cafetito.
Es que Denis nos envía todo el material.
Es como un polideportivo, es polivalente.
Sí, sí, sí. Pues nos dice Denis el Azul, su anécdota, dice: he conocido a una chica que da más miedo que los zombies de los videojuegos. ¿Y por qué? Porque ella se los carga sin problemas. Esta música le queda muy bien. La conocí porque los dos somos fans de la saga de Mega Man. Y resulta que ella no es capaz de pasar más allá del principio del Mega Man X8. Juego que yo me paso sin problemas. Pero ella es que es tremenda con los Resident Evil. No deja títeres sin cabeza. ¡A patadas! Ahorra munición, lo hace todo a patadas. Y yo me decidí, vistas nuestras habilidades de juego comparadas, comprarme el Resident Evil 4, el cual ella no deja de rejugar una y otra vez. Y yo me encuentro con que no duro más de 2 minutos vivo. He tenido que acabar poniéndolo en modo Seek and Destroy. Es decir, le metí un trainer para que parezca una película americana. Es decir, que al héroe no se le acaban nunca las balas, para que la chica pueda disfrutarlo. Encima, en el House of the Dead 2 es mejor no jugar con ella en cooperativo, porque ella se lo pasa sin recibir ni un solo golpe.
Qué grande.
Y no dejaría nada para el otro jugador. Como nota curiosa, me ha contado que muchas veces esta chica sueña con que está rodeada de zombies, así que no es de extrañar que descargue su rabia en los de los videojuegos. Denis, preséntame esta mujer.
Mira, eso mismo va a decir yo ahora.
Denis, preséntame esta mujer que me...
¿Sabes eso de tú eres como los números reales y yo como los imaginarios, nos complementamos? Pues probablemente pienso algo así.
Declaro ahora mismo mi amor incondicional por esta chica que le gusta masacrar zombies a patadas. Lo tenía que decir. En fin, Kingman nos envía comentarios. Primero nos dice que estaba un día jugando con unas amigas y unos amigos al Donkey Konga. ¿Recordáis a Donkey Konga? Juego de los bongos.
Pom, pom, pom.
Una mañana cualquiera. Yo soy percusionista. Percusionista. A cualquier cosa le llaman a darle la zambomba, le llaman así. Bueno, yo soy percusionista con lo que se me da bastante bien. Nadie me ganaba los redobles. Los monos, como ya expliqué una vez, se pusieron muy burros y empezaron a aplaudir cada vez que las mujeres pasaban por ahí cerca. O sea, te imagínate, están jugando Kickman al Donkey Konga, aparecen unas mujeres y los monos empiezan... Bueno, no imito muy bien a un mono. ¿Puedes hacerlo tú, fanático?
No, gracias.
Bueno, el caso es que cuando me tocaba jugar hacía una ronda entera de victorias hasta que llegaba la chica con más pechonalidad, entonces inexplicablemente mi orgullo de percusionista desaparecía y perdía de goleada. Es decir, que Kickman se pasaba el rato mirándole el... lo que tiene que mirar, en fin.
La percusión.
Pregunta a Kickman, ¿alguien se explica a qué se debía esto? Te podría hacer un croquis, amigo Kingman, pero...
Yo tengo una teoría.
Pues dila.
Se dio la casualidad que cuando pasaba ella, pues, a ver, el hombre no es perfecto y estaría ahí, se le cansarían los brazos.
Seguro que sí.
A no ser que le haya pasado muchas veces, no podría extraer una conclusión de causa-efecto.
Seguro. Kingman, por cierto, también nos envió una declaración de amor muy geek que ha oído. Dice... Esta te va a gustar, Koopa, es que te va a gustar. Dice... ¿Sabes? No tiene, ponme la música de amor. Está ahí, el tema amor. Es que esto tienes que decirlo con...
Si es la de los números reales imaginarios, la acabo de soltar ahora.
Ay, ya, pero ojo. Es que, imagínate, ya, ambientillo, es que... ponme el tema de amor.
A ver, tema.
Tema, sí, final de todo.
Cuña,
tienes tema. Que acostumbrarte a estas cosas rápidas.
Ya está.
Me ocupa. Ahí está. Imagínate, fanático, tú haces de mujer. Fanático.
Hola.
Joder, se me ha quitado el rollo encima. Fanático.
Hola.
Mejor el de antes,
¿no? Sí.
Fanático.
Hola.
¿Sabes? Tú eres como los números reales. Y yo, como los imaginarios.
¿Por qué?
Nos complementamos. Y ahí surge la chispa del amor. quítame esta mierda. Inexplicablemente, nos comenta Kickman, el ente femenino accedió a comenzar una relación sentimental con semejante ente. O sea, que es una historia real. Y yo no soy Kickman, no es el protagonista de ella. Y lo peor es que es un tío normal que estudia matemáticas, no un fricazo de la hostia.
Oh, matemáticas. Hay una anécdota.
Le dedico este mail a Koopa, que si tuviera hormonas, esta declaración le habría puesto palote.
La encuentro original a nivel de relacionar cosas. Como las camisetas que venden los de matemáticas en la facultad de matemáticas. ¿Sabes el Absolute Vodka?
Sí.
Hay la chapa de Absolute Value. Valor absoluto.
Y bueno, vamos así, con un. Una anécdota con mujeres de Javier, nuestro amigo Javier de Madrid. Os leo, que es un poco largo, pero tiene guasa. Dice, resulta complicado hablar de mujeres y videojuegos, ya que a mi novia no le gustan en absoluto, a pesar de mis esfuerzos con Locoroco, Wii Sports y similares. Y entre mi círculo de amigos no hay ya no una mujer, sino ni tan siquiera un hombre aficionado a esto del entretenimiento electrónico. Así que la protagonista de mi anécdota es una niña de 6 años.
¿La niña de Rajoy?
No, pero no os asustéis, porque yo, nuestro amigo Javier, no tiene los gustos de Pengo, ya sabéis, aquello de, tiene 12 pero aparenta 10, Se trata de mi sobrina Blanca, mi sobrina Blanca, que se pega unos vicios con la consola cada vez que vienen a casa de visita, que ya me hubiera gustado a mí de crío tener un tío como el que tiene ella, es decir, Javier. El caso es que hace ya unos meses, un viernes por la tarde, acudimos a un centro comercial, yo, mi novia, Blanca, la sobrina, y su madre, que es la hermana. Como suele ser habitual en estos casos, una vez hechas las compras, las mujeres hicieron gala de su absoluta carencia de escrúpulos y principios morales y se fueron a ver trapos, dejándome a mí con la cría.
¡Qué real es esto, por favor!
Para pasar el rato decidimos entrar en un establecimiento de una famosa cadena de tiendas de videojuegos que había por allí. En el interior tenían expuesta una 360 con el modo versus de Naruto Rise of the Ninja y mi sobrina y yo nos pusimos a echar una partida. He de reconocer que no suelo jugar a juegos de lucha porque es un género que no me gusta y por tanto soy completo negado con ellos, pero confiaba en salir victorioso contra una mocosa de 6 años. Dejaré que me venza en algún combate, pensé. Vas a ver qué cara de felicidad pone la pobre cuando gane, me dije yo a mí mismo. Lo cierto es que la cría cogió el mando, se puso a porrearlo y a mí me empezaron a llevar hostias por todas partes. Al principio intenté aporrear yo también el mío para devolverle las embestidas, pero pronto comprobé que era totalmente imposible. La niña pulsaba a tal velocidad que no me concedía un respiro que me permitiera devolver algún golpe. Comprendí que debía cambiar de estrategia y comencé a probar todos los botones del pad con la esperanza de encontrar el de bloqueo antes de que mi querida sobrina me endilgara el tercer KO consecutivo. No lo conseguí. Desconozco si fue torpeza mía o si el mando estaba averiado. Sospecho lo segundo, ya claro. Pero el caso es que no logré localizar el botón de marras y por tanto no había forma de parar la avalancha de golpes con que me obsequiaba una cada vez más sonriente Blanca. A todo esto hay que añadir que la tienda se había ido llenando de gente, en su mayoría críos, que asistían joviales al espectáculo que se desplegaba ante sus ojos. Sí, amigos, ahí estaba yo, trajeado, encorbatado y apaleado por una mocosa de poco más de medio metro, para regocijo de la concurrida y juvenil audiencia. Como aquello no tenía visos de mejorar, le mentí a Blanca diciéndole que se hacía tarde y que teníamos que ir a buscar a la novia y a la hermana. Pero ella, que es muy lista la niña, respondió que todavía quedaba un buen rato y que prefería seguir jugando. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo echo de menos cuando era más pequeña y podía engañarla con facilidad? Ciertamente yo me encontraba cada vez más incómodo, mis sentimientos eran una mezcla de rabia, impotencia y ridículo espantoso. Hubo un momento en que me acercó un hombre de mediana edad, intrigado sin duda por el gentío que allá había, y no se me ocurrió otra cosa que mirarle y dirigirle una tímida sonrisa de complicidad que pretendía significar: mira cómo me dejo ganar a la niña para que se divierta. Patético. En ese momento decidí cortar por lo sano. Fingí que ya estaba cansado de dejarme ganar y le cedí mi mando al crío que tenía más cerca, que debía rondar la edad de Blanca. ¡Craso error! El chaval comenzó a propinar una monumental paliza a mi sorprendida sobrina, lo cual me situaba a mí en el escalón más bajo de un podio imaginario tras el enano y la enana. Por supuesto, para Blanca perder un par de combates por KO absoluto y pasársela automáticamente las ganas de jugar fue todo uno, con lo cual ambos abandonamos cabizbajos la ya abarrotada tienda. Pobre tío.
La parte positiva es que cantera.
Sí, sí, sí. Luego comenta, es un poco ya, no nos da tiempo para leerlo todo. Comenta que volvió al cabo de un tiempo al centro comercial preparado. Me lo imagino un poco rollo Rocky, ahí entrenando las montañas, ahí. Y consiguió al fin vencer. Él dice que porque esta vez el mando sí que funcionaba. Pero no te cree nadie, amigo Javier.
Ahora lo llaman mando.
Ahora lo llaman mando, sí, señor. Bueno, el caso es que al final consiguió recuperar su orgullo. Que ya ves, recuperar orgullo, como él dice, frente a una enana de 6 años. Pero oye. Da unido con la cantera que sube, y además en forma de mujeres. Porque esta chica sí, blanca, sí. Blanca ahora tiene 6 años, pero cuando tenga 20 años, esta chavala va a ser lo más mejor.
Pero volvemos. Y podrá seguir jugando juegos de Naruto. Todavía sí. Era el filler, entonces sí, tendrán que hacer juegos.
¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy en día, sean ya hombres o mujeres, aunque la mayoría sean hombres, ya dile si acaso por historia o por lo que sea, a quien educan ahora es tanto hombres como mujeres.
Claro.
Ergo, la consecuencia lógica es que habrá más tías que jueguen a videojuegos.
Bueno, amigo Javier, sigue entrenando bien a tu sobrina, que de momento el trabajo es muy prometedor. Por cierto, nos pide que le hagamos un poco de publicidad de su blog, que creó hace unos meses, en el que habla de videojuegos a los que voy jugando sin demasiadas pretensiones. La dirección es la siguiente: elcandildeojalata.blogspot.com. Elcandildeojalata.blogspot.com. Os pasáis y si queréis decirle ¡te ganó una niña de 6 años! Pues decídselo sin problemas, que seguro que se lo toma de buen humor.
O no, o dice que es el mando.
Para acabar, la última anécdota de mujeres y videojuegos es de Wasabi, que es concisa, corta y sencilla. Es fantástico. Dice: saludos a todos los componentes de Game Over. Bueno, mi anécdota es muy sencilla, por lo que no os ocupará mucho tiempo en el programa. Dice textualmente: Cristina, devuélveme mi guía de Super Mario Bros. Llevo 11 años esperando que me la devuelvas. A ser posible leerla gritando. Pobre Wasabi.
Sí, pobre.
O sea, Wasabi le dejó a una mujer una guía de Super Mario Bros. Hace 11 años y todavía está esperando que la devuelvan. Tremendo, en fin. Por cierto, un saludo a Oaxiro, nuestro colega desarrollador de videojuegos, que nos dice que está muy gozoso porque sabéis que es un hombre que hemos seguido su carrera en Game Over, que ha estado desarrollando videojuegos, ha estado haciendo un máster de desarrollo de videojuegos, nos puso su proyecto, Rush Hour.
Es un juego muy divertido.
Es un juego muy guapo.
Tuve el placer de probarlo.
Claro, ya te lo comenté en su día, que es un juego muy divertido. Pues nos envió un mail para decirnos que está muy gozoso porque le han cogido para trabajar en una empresa de videojuegos. Al fin he cumplido mi sueño. Un aplauso
para Oaxiro.
Bravo por él. Sí, señor. Somos solo dos en el estudio. Fantástico. Si queréis jugar a Rush Hour o al último proyecto que está desarrollando, podéis visitar su blog en oaxiro.com. oaxiro.com. Y acabamos con un último mail que no tiene nada que ver con mujeres y videojuegos, pero que me resulta curioso, como es el de Azmaga, que dice que quería comentaros que hubo un momento en el que hasta llegué a respetaros. Es cierto, os tenía respeto, fue durante los primeros programas que escuché. No entendía cómo podéis tener tanta gracia, hacíais un programa genial y tal. Pensaba que erais unos genios del humor o algo parecido, pero entonces en un día de aburrimiento me decidí a mirar más a fondo la página web, creo que fue en la antigua, que por cierto os pegaba más, que era más cutre. Y entonces fue cuando vi la sección ¿Quién es quién en Game Over? Así fue como al ver vuestras fotos, vuestras caras, comprendí que solo erais una panda de frikis como yo. Desde ese día ya no os respeto, pero me caéis mejor, porque sois unos tíos normales. Eso está muy bien.
Azmaga, en esa página no hay una foto mía.
Es verdad.
Y yo lo dejo ahí.
El 17 nos envió una postdata que, hijo de... El 17 de este mes, o sea, ya fue, estaré en el concierto de unos amigos vuestros. Quizá os suena el nombre, No Way Out. ¿Queréis que les dé algún recado de vuestra parte? Pues mira, no. Gracias, se agradece, pero no hace falta. En fin, vamos a... Antes de irnos con el juego de la semana, quedan apenas 5 minutos para los anuncios. Hay que elegir nuevo tema para la sección de los siguientes del mes que viene. Y nos han enviado unas cuantas propuestas, concretamente Kickman y también Azmaga. Os leo las 4 que tenemos y me decís cuál os gusta más. Tenemos por una parte: aquel detallito del juego que os emocionó, os hizo partir la caja, etcétera. Este es uno. Vuestro mayor logro de jugadores.
Logro no es necesariamente de 360.
Vuestro mayor éxito, vaya. Otro es aquel videojuego que jugasteis a escondidas de vuestros padres porque no te dejaban jugarlo, por ejemplo, o porque era de lo que era. Y cuarto, aquel videojuego que te hizo que te pelearas con tus padres o tu familia porque no les gustaba que jugases o te tenía demasiado enganchado. Estos son los cuatro temas que nos proponen. Y no sé cuál os parece más
visible. Dan Hibiki propone en el chat: tema para el mes que viene, Street Fighter.
A secas.
Sí.
¿Y qué va a contar la gente de Street Fighter?
No, deja a Tony. Deja que Tony envíe un mail como oyente y ya tienes hecha una, dos y tres y cuatro secciones enteras.
Bueno, dejo que la gente en el chat comente lo que más le parezca.
O mejor aún, que envíen cosas de todos los temas. Ya para hacer buffer de...
No. Comentad en el chat a ver cuál de estos cuatro temas os parece mejor. Os lo repito. El detallito del juego que os emocionó, os hizo partir la caja, etc. Vuestro mayor éxito como jugadores. Aquel videojuego que jugabais a escondidas de vuestros padres. O aquel videojuego que te hizo que te pelaras con tus padres o tu familia porque no les gustaba, pues yo que sé, que jugases, que te tenía demasiado enganchado, lo que sea. Comentadlo y el tema que salga elegido en el chat será el tema de la semana que viene en la sección de los oyentes.
Podéis decidirlo en un combate a muerte.
El mes que viene.
Al mejor de tres.
Juego de la semana.
Como bien sabéis, recientemente se ha estrenado en Wii, el canal WiiWare. De hecho, no es un canal, porque no hay una pantallita expresamente donde puedas manejar los juegos de este canal WiiWare. Pero sí es esta plataforma en la que se permiten sacar videojuegos creados especialmente para la consola Wii, pero que se venden a través del formato electrónico. Un poco lo que ya está haciendo Xbox Live o PlayStation Network. PlayStation no sé hasta qué punto, pero Xbox Live sí lo hace desde hace tiempo. Son juegos juegos sencillos, juegos pequeñitos, juegos que son bastante imaginativos y que yo llevo tiempo diciendo que para mí es la salvación de Wii, no como producto comercial, que sabemos que está más que salvado, sino como para tener juegos que a los jugones de toda la vida nos llamen la atención y nos haga pasar un buen rato.
Nos justifique comprar una Wii.
No sé si justificar, pero que al menos bueno, los que
si ya la tenemos, no la desaprovechamos.
Pero sí, que al menos que los que la tengamos podamos jugar a algo divertido, interesante y novedoso. Y pongo música de Okami, pongo música del genial videojuego Okami, porque creo que Okami tiene mucho que ver con lo que es mi idea sobre WiiWare. Pero bueno, vámonos por pasos, primero hablaremos un poco los wins a la espera de que Saeba nos llame. Y como decía antes de los anuncios, y que insisto, y que sigo opinando, pero que quizá en el futuro me demuestre que estoy equivocado, no tengo ningún problema después en decirlo, creo que WiiWare es la salvación de Wii. Pero, insisto, no como producto comercial, que está ya salvado, pero por años y años pase lo que pase, sino que como eso, como una plataforma para que los jugones, no los casual, sino ya lo más hardcore que tenemos en una Wii, podamos disfrutar de juegos de calidad, más allá de los habituales productos que nos tiene acostumbrado esta consola, que si son los perros, que si son los Pokémon, que si son las versiones asquerosas de Sega y demás mierda.
Habrá que esperar a ver cuáles son esos 100 títulos que hay en preparación.
Bueno, ahí está la cosa, porque es el momento en que dependerá hacia qué rumbo vaya esta plataforma, si va hacia el rumbo de los perros o si va hacia el rumbo de juegos de calidad como los que creo que vamos a analizar hoy.
¿Se admiten apuestas?
No.
Irá peor, yo lo dejo.
Yo creo, al menos la primera remesa, estamos hablando de juegos que realmente explotan a la Wii como tendría que haberse explotado desde un principio. Estamos hablando de juegos imaginativos, juegos divertidos, juegos sorprendentes y lo más importante en mi opinión, que hacen un uso apropiado del Wii mando. Insisto, un uso apropiado. Y los wins es todo esto y más. Los wins, que es el que voy a comentar yo junto a Fanático. Quizá Fanático opine todo lo contrario que yo, tendrá su turno de réplica.
Este sí me ha gustado.
¿Te ha gustado?
De bueno. Age of Conan.
Pero es que, lo dicho, es un juego muy corto. Es un juego cortísimo, pero claro, es que es un juego de WiiWare y ya está supuesto que va a ser así. Es un juego que cuesta 1000 puntos, si no voy errado, con lo cual sabes a lo que te expones. Es un juego corto, la historia no es nada del otro jueves y nos pone directamente en situación. Pero ¿qué más da? La excusa es lo de menos, ¿no? Es un poco como los viejos tiempos en que no hacía falta horas y horas de vídeo, horas y horas de diálogo para explicar una historia. Aquí te ponen directamente en situación. y vas a hacer el objetivo final del juego.
Nintendo, ya en su día dijo que su idea para el WiiWare es que fuera como la nevera, que tú ibas, te cogías el bocadillo y te lo comías. Que no tienen intención de que tú te generes una gran librería de juegos.
Bueno, es que tampoco puedes. No tienes espacio.
No hay espacio.
E insisto, esto, amigos, es el uso que tendría que tener el Wii Mando en la Wii. Es el primer juego de Wii, de verdad lo digo, que para mí, en mi opinión, es el primer juego de Wii que usa el Wii Mando de forma correcta. Es el primer juego de Wii que a mi experiencia de juego se me resulta intuitivo, sencillo, y lo que es más, es el primero que realmente, en mi opinión, necesita el Wii Mando como algo indispensable. Porque os comento, en mi opinión, hasta ahora todos los juegos de Wii, en el fondo, se me antoja que el añadido del Wii Mando era eso, no era más que un añadido. No era algo que formara parte explícitamente hablando del juego. Quiero decir, Mario Galaxy es un gran juego, no te lo niego. Metroid Prime 3 es otro juegazo. Pero ambos juegos podrían haberse desarrollado perfectamente sin el Wii Mando. Que el Wii Mando les da una nueva dimensión, no lo niego. Pero sin el Wii Mando eran posibles y aún así hubieran sido grandes juegos.
Mario 64 y los Metroid de GameCube.
Exacto. Entonces, hay otros juegos también que ya se ha demostrado que tienen un uso del Wii Mando, pero que no viene a cuento. Knight, sin ir más lejos. Otros que Mario en Sonic y los Juegos Olímpicos, dices, bueno, el control, ¿qué quieres que te diga? Vamos, que no hacía falta. En cambio, Lost Wings es inimaginable sin Wii Mando. No puedes concebir un Lost Wings sin Wii Mando. El caso es que con el Wii Mando, emularemos a una especie de dios del viento, por decirlo así, ¿no? Que con los diferentes movimientos del mando emularemos, pues eso, vendavales, soplos de brisa, etcétera, que nos permitirán realizar varias acciones en pantalla. Mientras que con el stick izquierdo, controlaremos el protagonista, un chaval que ayudará al dios del viento en su cruzada para derrotar al típico malo de turno. Ya veis, es una historia sencilla, sin más pretensiones, no tiene más. Tú estás allí, ayudas al dios del viento este que te ayuda a ti mismo, pues, por ejemplo, al saltar puedes hacer una ráfaga para que el chico salga disparado en el aire. Puedes hacer que en una especie de helicóptero planeador puedes impulsarlo hacia arriba o mantenerlo estable. Otras cosas muy chulas, como por ejemplo puedes dirigir el fuego con el viento o incluso regar, coges una cascada, haces que el agua salpique el agua, toque una zona de tierra y regas las plantas, por decirlo así, que parece muy absurdo, parece muy estúpido, pero es muy imaginativo, muy chulo y da pie a unos puzzles muy entretenidos y muy divertidos. Además que es un juego para toda la familia, de verdad, es un juego para toda la familia que puede jugar desde un crío hasta una persona mayor sin sentirse estúpida. Y creo incluso que para un niño, forzar un poco la mente con estos pequeños mini puzzles, que no son complicados, pero para un niño puede ser una experiencia muy interesante. No sé, fanático, ¿qué opino al respecto?
Bueno, los puzzles no son muy difíciles, pero sí que los escenarios son bastante grandes, para lo que...
De hecho, tienes que ir constantemente de lado a lado. No es que sea muy grande, es que tienes que ir constantemente de lado a lado y da la sensación de que es más grande de lo que es.
Sí, cuando consigues una cosa, luego te abre otro trozo del escenario.
Vas consiguiendo... Es un poco rollo... La comparación es un poco odiosa, es un poco rollo Metroid, en el sentido de que cada vez que consigues una nueva habilidad, pues se te abren nuevas zonas del mapeado ya existente, ¿no? En fin, lo dicho, que es un juego que me parece, en muchos sentidos, fantástico. Por eso mismo, es para todas las edades, hace un uso del Wii Mando como debe de hacerse desde el principio. Tenían que haber salido juegos así para la Wii, ya no en WiiWare, sino en el soporte, probablemente dicho, en el CD o DVD o lo que sea eso que utiliza Wii. E insisto, juegos sencillos, imaginativos, porque es muy imaginativo los Wii, entretenido, divertido y que haga uso, en definitiva, del Wii Mando como Dios manda. Gráficamente también está muy chulo, tiene una estética curiosa, divertida, así como... Es como un pequeño dibujo animado en 3D, no sé qué te parece.
Tiene cosas así un poco más en plan rare en sus buenos tiempos, pero tiene una estética también como muy pasteles.
Sí, exactamente. Bueno, en fin, tu la última frase que definiría para ti el juego, los Wings, sería...
Es muy entretenido. O sea, yo creo que por lo que vale, que ¿cuánto valen euros?
Puntos, creo.
En euros estos...
No sé, es que el señor Curdi me pasó unos puntos. Y...
Ah, unos puntos de Curdi.
De la caja.
Me pasó unos puntos de la caja menguante y lo conseguí gratis.
Vale, pues yo lo compré puntos y no me acuerdo cuántos estaban. Y yo creo que por lo que cuesta es imprescindible. O sea,
está confirmada la segunda parte ya, con lo cual se ve que ha tenido éxito. Este juego es curioso porque yo lo conocí gracias a la Edge. Leí un artículo del desarrollo de este juego en la Edge y me encandiló desde el primer momento.
Este juego lo desarrolla, creo que el que lo dirige es David Braben, que es el creador del Elite, que es la vaca sagrada de la industria inglesa. Entonces, claro, este juego es... ¡Dios!
Bueno, esperamos a esa Eva a ver si nos llama y nos habla de Final Fantasy Crystal Chronicles, My Life as a King, creo que es. Y a ver qué tal está este juego también para WiiWare.
Mientras, puedes decir que si la primera parte es el Lost Wings, la segunda parte será el Find That Wings.
Lo mejor del caso es que se lo pone el mismo.
Quería hacerlo.
Sígueme la música, esta magnífica música de Okami, que insisto, tiene en mi opinión mucho que ver con lo que es los Wings y con lo que lo dije en su día. Okami es un juego que no sale para Wii, pero que tenía que haber salido en Wii desde el primer momento. Sí, que tendría que haber salido desde el principio en Wii. Salió en Play 2, pero desde el principio tendría que haber salido en Wii. Y gracias a Dios que sale en Wii, porque es un juego grande y muy ninguneado en su momento.
¡Qué obra de arte! ¡Qué maravilla el Okami! Y me oigo fatal. ¿Saeva?
Buenas.
Hola.
¿Cómo se escucha? ¿Bien?
Estamos escuchándonos fatal, intentaremos solucionar esto. De momento, háblanos de Final Fantasy Crystal Chronicles, esta versión para WiiWare, por favor.
Bueno, antes quería hacer un apunte de una de las noticias que habéis dicho.
Dime, hombre.
¿Sabes el juego este de dejar de fumar?
Sí.
Bueno, pues antes había una cosa peor en Super Nintendo llamada Capitán Novolín.
¡Oh, es verdad!
¿Cuál te ayudaba a regular tu dosis de...
Es verdad.
De cómo era... de insulina.
Es verdad, me acuerdo, tío, el Capitán Novolín. Sí, señor. Ahora te oigo y me oigo a mí mismo mucho mejor. A ver, Eva, háblanos.
Hola.
Bueno, mejor.
Lo mejor es que yo no he hecho nada. Estaba ahí... Y no sé si he llegado a girar algo.
Cupa, súbeme un poco el canal del teléfono y... Eva, todo tuyo.
Bueno, pues a ver... Vamos un poco con la historia que nos narra las aventuras de Leo, que es el hijo del rey Epitaz, que falleció hace años a causa de la aniquilación del reino por culpa de la miasma. Aquellos que hayan jugado al Final Fantasy anterior de la GameCube, sabíais que había pues una miasma, tipo una niebla venenosa que aparecía por el mundo.
O sea, Eva, apaga el Messenger que estoy yendo cuá cuá de fondo.
Ya lo sé, ya lo veo. Así que el príncipe, ayudado por Chime, que es una especie de consejera del rey, y Yur, un caballero, nos dirige menos a una tierra olvidada para intentar recuperar otra vez nuestro reino. O sea que nos iremos de nuestro reino a otro que antes tenía el rey, lo que está desiértico. Cuando llegamos nos encontramos una ciudad desierta, sin edificios ni nada, y tan solo el cristal del medio, en el medio de la plaza, igual que en el de GameCube, que había un cristal en medio. Este cristal reconocerá al sucesor del rey y nos recompensará con el poder de Architect, que no es otra cosa que la habilidad de crear edificios.
¿Que es un poco rollo Actraiser o qué?
Sí, algo así. Entonces, con la poca energía que queda en el cristal, podemos hacer unos edificios donde puedan habitar familias. Entonces, a partir de aquí, pues tendremos que ir pues cogiendo la pieza de energía para alimentar el cristal y así poder hacer más edificios. Algunos aldeanos, para agradecernos la ayuda, se presentarán como reclutas para investigar mazmorras.
¿Pero qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Sim City o Black and White?
Es como Sim City. Entonces tú haces los edificios, ¿vale? Entonces, automáticamente vienen familias ahí. Entonces, los hijos, que son ya así los jóvenes, dicen, hostia, pues para agradecerte de que nos has hecho una casa y todo, pues yo me presento como aventurero para ir a buscar más energía, ¿vale? Tanto energía, tesoros o nuevos tipos de casas que nos permitirán hacer mejores casas para que vea más gente. También nos permitirán hacer tiendas de armas, tiendas
pero
de ítems,
modo de acción hay, propiamente dicho.
No
hay modo de acción.
No he jugado de acción. O sea, los que estaban un poco reacios de cogerlo, dice, hostia. También el Final Fantasy Chronicles, Crystal Chronicles del GameCube era un zurullón.
¿Se sitúa en alguna parte de la historia supuesta?
No. Digamos que coge el mismo mundo.
Vale.
Está la típica, eso, lo que he dicho antes, de la miasma, que está por ahí y hay que tener cuidado.
Sí.
Y por eso está todo en ruinas.
Oye, ¿y qué uso hace del Wii Mando?
Nada, o sea, mi Wii Mando es moverlo y con el movimiento llamas a la Chime esta, que es la que te ayuda a todo.
Muy bien. Oye, me han dicho que no ha sido traducido el juego.
No.
Cosa que sí ha sido en los Wings.
Sí, ¿no? Había bastante de esto.
En los Wings está
todo. Sí. No traducirlo. Pero bueno, oye, quien deje por alto esto... sí. Se va a encontrar un buen juego, ¿eh?
Uh-huh. Y a 1200 puntos, creo, ¿no?
Creo que era 1500.
1500.
Sí, era el más caro de WiiWare.
Era el más caro.
Madre mía. Bueno, pero vale la pena, pues.
Sí, sí, vale mucho la pena.
¿Has probado algún juego más de WiiWare, amigo Saeva?
No.
Pero me comentaste el otro día un videojuego. ¿Cuál me comentaste? Que habías oído que.
El Star Soldier, por ejemplo.
Exactamente. Que es un poco trampa, ¿no?
Un poco trampa, porque según he leído por aquí, no me lo he bajado. He estado mirando opiniones de la gente. Es a ver cuánta puntuación haces en 5 o 3 minutos.
Uh-huh.
Y ya está. No es eso de primera fase, segunda fase. Monstruo. Vale. Ha sido. No, no es así. Es bueno. Un poco.
¿Has probado los wins?
No.
Bueno.
Pero claro, me ha tirado un poco atrás lo corto que es.
Ya. Yeah. Pero sí, que también es lo que es, quiero decir.
Ya, pero por ejemplo, este que os digo aquí es bastante largo.
Uh-huh.
Lo que pasa, pues eso, a ver, que se hace repetitivo ya.
Yeah.
Y van a sacar expansiones.
Es lo mismo.
¿Van a sacar expansiones, fanático?
Sí, ¿eh? Creo que se habló de que este juego iba a usar el Pay and Play, aquel de Nintendo, sí, para.
Es lo que iba a. Bueno, lo iba a comentar después, que es, a ver. Tampoco. A ver, cuando pagas el juego no tienes la sensación de estar pagando por algo a mitad, porque lo que tienes que descargarte son, pues, más mazmorras. Unos trajes para cambiar el traje a los personajes. Cosas que, a ver, que si te las quieres bajar, bien. Y si no, pues oye, puedes disfrutar el juego al 100% igualmente.
Muy bien, pues he quedado el comentario de este Final Fantasy Crystal Chronicles. Y junto a los Wings, pues nos damos cuenta de que, momento, por lo que a mí respecta, la plataforma de WiiWare se convierte en algo imprescindible. Sobre todo para la gente que estamos un poco con la Wii llena de polvo, ¿no?
El próximo yo creo que va a ser el Eternity's Child. No sé si lo habéis visto. Uno que es como de ángeles rositas y negros. Que tiene una estética muy chula. Que lo ha hecho un autor francés llamado Luc Bernard.
Uh-huh.
Que es el que hizo el juego aquel del holocausto, que había tanta polémica.
Sí. Nada, bueno, más también que el canal WiiWare este también permite oportunidades a gente nueva en este videojuego, que no podría permitirse sacar un videojuego, bueno, grande en...
Nueva todavía no hay nadie.
Ala, y cuelga, tío, sin despedirse ni nada.
Los que sí que han obtenido una licencia hace poco son Enjoy Up, que son de aquí del Hospitalet.
Uh-huh.
Que son los que hicieron el Chronos Twins y ahora están haciendo juegos para DS, que tienen una licencia para WiiWare.
Ah, pues muy bien. Pues lo dicho, para mí de momento, por lo que a mí respecta, todo se puede echar a perder, como ha hecho en otros aspectos Wii. Pero de momento, a mi entender, lo dicho, la plataforma WiiWare, sobre todo representada por los Wings y Final Fantasy Crystal Chronicles, se lleva un imprescindible.
Y valoramos este juego como... imprescindible.
Insisto, cómo me gusta esta gran banda sonora de Okami. Un juegazo, ninguneado en su momento, y que al fin, a ver si recibe el trato y éxito que merece en Wii. De momento vamos con Tortugas Radiactivas.
La próxima Koopa la pago yo.
No me escupa.
Koopa Cabana de Vacaciones.
Sombreros de Koopa.
Dos Koopas de más.
La silla está ocupada.
La última Koopa.
La Koopa Tropa.
Vámonos de Koopas.
Siempre hay un Koopa cerca de ti.
Pon un Koopa en tu vida.
Tortugas Radiactivas, la última sección de Game Over.
Ay, Dios mío, Koopa, que se nos va todo el mundo.
Está fibrilando y se nos va.
Venga. Hoy tenemos cupómetro, pero poquito, ¿eh? Porque está... Es que lo reparaba Lisaco. Y
como claro, claro.
No, está un poco fuera de órbita.
Hoy vamos a hablar de videojuegos extraños. Es decir, videojuegos y videojuegos extraños.
¿Pero extraño en qué sentido?
Pues mira, eso te digo, estaba esta mañana y le digo a Kickman:
Oye, Kikman, ¿de qué hago la sección? Estábamos ahí hablando y debatiendo un poco y me iba aconsejando tal, los dos sobre videojuegos extraños, tal. Me ha pasado aquí un enlace de un... parece un diario llamado Milenio, creo que es de México, por esas tierras del otro lado del océano, y es un artículo de 5 videojuegos raros.
Vamos, ¿5?
Sí, sale un extracto 5, pero yo os he estado leyendo.
Vale, pues bueno, dedicaremos un minuto y medio a cada uno, que el tiempo es el que tenemos.
Empezamos por Tale of the Sun. Es un juego para PlayStation que es un simulador de cavernícolas.
¿Como Joan Mac, Caveman Ninja?
No, es peor. Porque es un simulador tan real... Bueno, básicamente es un simulador de nivel realista. Puedes pasarte horas y horas yendo de una llanura a otra llanura. Puedes caerte, puedes incluso morirte. Y en este caso retomará la acción los descendientes del propio protagonista, del propio cavernícola. Y el juego está definido como vida pura, simple y salvaje por los propios creadores.
Tremendo, siguiente clasificado.
Y bueno, digamos que no cuajó porque un simulador de cavernícola, de estar tú solo en un desierto cazando, pues como que no.
Cuarto lugar,
The Typing of the Dead.
¡Hombre! ¿Pero versión japonesa o para, o sea, versión en japonés o versión en inglés? O aún te diré más, versión hecha para los españoles en que salía el mítico en un lugar de la mancha, cuidado, me lo quiero acordarme, para el enemigo final.
Te comento un poco de todo. ¿Qué poder decir de este juego? Yo no he tenido el placer de probarlo, pero...
Deberías.
Creo que Osano lo probó y...
Yo lo he probado. Y,
bueno, ¿qué puedes comentar de él?
Que es una maravilla, es una delicia que no podéis perderos. Vamos con otros clasificados.
WTF.
What the fuck?
Work Time Fun.
Ah.
Estás en el infierno y pasas el rato haciendo minijuegos que no se acaban.
¡Como los juegos de DS!
Deja
de fumar, cabrón.
Es una mezcla de WarioWare y juegos de DS. Y aquí te pone un ejemplo de un minijuego en el que es una fábrica de bolígrafos en la que debes ponerle tapas rojas a las plumas. Y la fila nunca se acaba.
Por Dios.
Yo me imagino poniéndolas. Bueno, y. Es una. Según definen aquí, es una deconstrucción de un videojuego. Cuestionando cuál es el valor de apretar botones y realizar actividades virtuales en términos reales. Es Ferran Adrià haciendo un videojuego.
Lo que yo te iba a comentar. Esto de deconstrucción no es lo de.
Sí, ya ves directamente el código fuente o alguna bizarrada así.
¿Sabes qué pasa? Que en el fondo...
¿Un videojuego donde solo hay que usar la cabeza?
Ay, Steve, cuánta razón tenía.
Sí, sí, sí.
Luego pasamos a uno de Dreamcast, Seaman.
Ah, Seaman. Yo tengo anécdotas muy graciosas con
Subes
Seaman.
Una montaña y subes una Seaman.
No, uy, por favor, ¿por qué tanto odio? Te odio, tío. Mira, te bajo un nivel. He-Man, un videojuego que en la versión americana hacía la voz del pez cabrón Leonard Nimoy.
Oh.
Esto no lo sabías, ¿verdad?
No, de hecho no conocía ni el juego.
¿No conocías el pez borde de Dreamcast?
Es el pez borde de Dreamcast con cara humana.
Es el pez gracias al cual fue la primera, en mis viajes a Japón, fue la primera persona o ente informático con el que me entendí. Porque yo le decía, hola, ¿cómo estás? Él me decía, eres un idiota.
Bien.
Y le preguntaba, ¿estás cómodo? Él me decía, vete a tomar por el saco. Bueno, todo esto en japonés. Pero fue la primera persona en Japón que me prestó un mínimo de atención. Un pez con cara de persona. Bueno, cada uno hace lo que puede. Seaman, pues, ¿tienes alguna cosa a comentar más de Seaman? Comenta un poco de qué va.
Sí, bueno, es un simulador de vida. Y según dicen, es un simulador... Un Tamagotchi, por decirlo así.
Un Tamagotchi cabrón.
Bastante más complejo. Que tiene la particularidad que es un pez en un acuario.
Con cara de persona.
Pero el pez tiene efectivamente cara de persona.
Y puede evolucionar de pez a reptil y otros bichos.
Y se ve que es un borde, básicamente.
Es muy borde.
Sería una cosa, rollo, has de preocuparte por mí. Pero no me preguntes qué tal estoy porque voy a pasar de ti, solo voy a venir a por ti cuando quiera comida, quiera dormir.
Mira, como los gatos.
Exacto, o quiera cuestionarme por qué como en la misma superficie acuática donde hago mis necesidades.
Sí, no, realmente, al margen de que lo probara en japonés y pudiera practicar un poco de japo, posteriormente lo probé en inglés y... Como juego no será gran cosa, porque como juego ya podéis imaginar que deja mucho que desear, pero como factor LOL, que dirían algunos,
no, sí,
el factor LOL está asegurado, porque cada vez que juegas a él, alguna bizarrada te suelta que te descojonas, literalmente. ¿Qué más tenemos?
Pues ya tenemos el último, Trio de Punch.
¿Eh?
Vendría a ser un yo contra el barrio, ¿vale? Las típicas peleas en scroll, donde hay tres personajes, a saber, entre un ninja, un bárbaro y el típico chico malo sacado de Streets of Rage, todos en el mismo juego. Con la particularidad de que cada enemigo o cada enemigo, cada nivel es distinto. Hay niveles en los cuales el jefe final está al principio. Niveles en los cuales si te pegan una paliza te vuelves una versión miniatura.
No lo entiendo, Koopa.
No, simplemente es... ¿Parodios?
Pero Parodios mola. Vale,
llevado a...
Pero Parodios tiene enemigo final, no al principio ni en otros lados. Parodios es un juego que es, aunque no lo parezca, sigue las normativas básicas de PEAPA.
Yo leo lo que pone aquí. Aún así, hay demasiados elementos que parecen salidos de la misma sesión en la que Salvador Dalí y Luis Buñuel escribieron Un perro andaluz.
¿Ya está?
Sí, pues básicamente es eso. Juegos... Una pincelada de juegos chorra. Tampoco
¿Para
es que...
qué, ¿Para qué compañía... ¿Para qué consola fue desarrollado este membrillo?
Año... Esto es confuso. Año de lanzamiento 1990. Plataforma arcade, PS2
Koopa,
y PSP.
Koopa, ya está, ¿no? Ya está bastante. Dos horas de programa tú solo aquí hablando.
Me gusta su camiseta.
Ya está bien. Gracias, Koopa. A mí también me gusta...
La tuya.
La mía. Bueno, y se acabó ya el programa, ¿no?
No, te quedan cuatro minuti.
Quedan cuatro minuti.
¡Cuatro minuti!
¡Cuatro minuti de programa!
¡Amici!
¿Y el Isaac?
¿No dan nada de regalo en este programa?
Míralo.
¿No dan nada o qué?
No,
este programa.
La verdad es que no.
¿Cuándo viene la noticia?
Ya han sido.
Vale. Qué lástima.
Sección de política. Hablamos de Jiménez los Santos o algo así.
¿Qué le ha pasado?
Que ha sido denunciado y ha pedido... Bueno, no vaya... No. Que le han dado la espalda a quien... Bueno.
¡Hola! Le han dado la espalda.
Hablemos de galerías.
No tenía Apollo Justice ahí de...
Sí, de defensor. Y el primer clasificado, Koopa...
¿Primer clasificado de...?
De la lista esta.
Era este.
Se ha perdido.
Ah, no. Es que era la lista 5, a secas.
¿Has dicho a los 5?
Sí. No le escucho.
Creo que
Koopa,
eran ya 5. 1, 2... 3, 4, 5.
Vaya,
no me has comentado también, cállate. No me has comentado también antes de un videojuego que todos eran enemigos finales.
Sí, de hecho estaba jugándolo antes.
Cuéntame.
Se llama Warning Forever.
Warning.
Y está programado por un buen hombre que solo se dedica a hacer juegos de shooters. Bueno, solo shooters. Y esta en cuestión es una versión de hagamos jefes finales, que cada fase sea un jefe final a cada cual más grande.
La tontería.
Bueno, la estética es muy vectorizada, estilo navecitas en el Asteroids.
¡Hala! ¡Chulo!
Y a cada nuevo nivel hay un núcleo de jefe final rodeado de un montón de armas. Y conforme vas pasando niveles, el jefe llega a ocupar toda la pantalla y es evitar que te maten. Y es muy divertido para gente como yo que se tiró ayer hasta las 3 o 4 de la mañana.
¿Tú no tienes vida?
No tengo.
El Koopa está jugando de verdad al juego. Míralo.
De hecho, estoy realmente jugando, ya me he pasado el primer nivel. He tardado 9,27 segundos en cargármelo. Esto es la retransmisión. Mira, es como Radio Behind, que retransmiten partidas.
No, Koopa,
igual de interesante.
Dejémoslo aquí o te bajo más el... Uy, te bajo más el cupómetro, ¿eh?
Ah, lo bajas ahora, que ya acabó el programa. Ya.
Mira, la alarma de reloj de Isaac. ¿Cómo no? Bueno, amigo Koopa, gracias por este comentario sobre estos juegos raros del mundo.
Sí, porque ya, ¿no? Hay cada juego...
Vale, adiós.
Señor cine, le odio.
Me ha gustado el comentario.
Calle. Por cierto, para los que se pregunten por qué esta semana ha habido sección de los oyentes cuando no es todavía primero de mes, a pesar de que sea mañana, es porque esta semana en realidad teníamos otro contenido, que era RetroP.
Ah, sí.
La sección que analiza los juegos de la cosa.
Los juegos magníficos del futuro.
A raíz de ciertos problemillas, se ha retrasado esta sección para la semana que viene, con lo cual el señor Cine la semana que viene nos protagonizará una terrorífica...
¿Qué juego es?
RetroP.
No me lo ha dicho todavía.
Sí. Sí, ya sé qué juego sí, va a tener usted. Va a ser...
¿Cuál es?
Va a ser un Kirby.
¿Kirby qué es? ¿Kirby?
¿Chicle de fresa? ¿Hacer burbujas con chicle una bola rosa?
Ya verá que es un Kirby. Un juego...
Vaya juego.
Cojonudo.
Otro juego.
Pero todo esto será la semana que viene, con habrá mierda. Más Game Over y más tonterías. De momento, antes de marcharnos, los resultados de la encuesta, por favor, Koopa.
A la pregunta, ¿qué opinas de que Europa sea el segundo mercado mundial de videojuegos? Va ganando con un 26,7%. Frankenstein fue escrito en 1818 por Mary W. Shelley.
No tenéis criterio alguno.
Por supuesto que no.
¿Ya está?
Sí, bueno, siguen con un 20%. Quiero saber quiénes son los primeros para hacerles una visita. Y yo nos hacía primeros en desgracias y últimos en satisfactibilidad.
Muy bien, pues gracias a todos los que habéis votado. Recordad que esta encuesta y muchos temas más siguen presentes en el foro del programa en portalgamemover.com/foro. Nosotros vamos a despedirnos rápidamente rápidamente porque no hay nadie que a quien despedir casi. Solo Koopa.
Hasta luego.
Nuestro amigo fanático, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta otra.
Y también un servidor de ustedes. Ahora quedaos en la compañía del Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí, que al fin no hablará de Indiana Jones. ¡Wey! Nos vemos la semana que viene, ahora esta vez sí, con todo el mundo. Hasta la semana que viene. Adiós.